Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días, tengan todos ustedes y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio. Hoy es martes 25 de julio del año 2023, el día que decimos adiós a Twitter y le decimos hola a X o como quiera llamarse ahora. Elon Musk ha transformado la red social en una plataforma de compartir audios y vídeos, mensajería instantánea basada en la inteligencia artificial y transferencias comerciales y pagos digitales. 32 euros se ha gastado el señor Musk en cambiarle el logotipo a la red social Twitter y transformarla en un logo con una X. 32 euros por poner una X, pues no está mal. Todo estará basado, en la inteligencia artificial. Que por cierto, había detectado que el lenguaje que se empleaba en Twitter y el contenido que se manejaba en esa red social derivaba hacia una ideología nacionalsocialista, aquello que llaman algunos nazis. Tras la incertidumbre generada en los resultados electorales del domingo, Feijóo inicia la ronda de contactos llamando al presidente de Vox, de UPN, de PNV y Convergencia, digo yo, ya nos gustaría, y Coalición Canaria. Vox es el escollo. Vox no sé lo que le respondió. UPN incondicional, siempre, como toda la vida. Pero el PNV dice que hablar de un gobierno donde se incluya a Vox ni lo sueñen. Y Coalición Canaria no le pone solamente las condiciones al lado derecho, sino también al izquierdo. Ni con Vox ni con Sumar, Coalición Canaria sumará a una posible investidura. Así que el señor Feijóo lo tiene más que difícil, imposible. La mayoría simple con Vox no sería permitida por el arco parlamentario que ha resultado de estas elecciones el pasado domingo. Única opción, un gobierno de Sánchez. Necesita a todos, a todos, a todos, a todas y a todes. PNV es posible. Abre el abanico porque dice que pueden convertirse en el clavo del abanico, ese puntito negro que está debajo y que permite abrir todas las pedacitos de abanico. Pues el PNV se define así, el clavo del abanico. RC se lo va a poner muy difícil. Y Junts per Catalunya, los de Puigdemont, se lo va a poner algo más allá. Con lo cual, no tiene buena pinta el panorama que tenemos por delante. Además, si a esto fuera poco, hay que sumarle las primeras tensiones a la izquierda del PSOE. Su socio preferente, al cual le encomienda algunas gestiones, como por ejemplo la negociación con Junts, hablamos de la plataforma política Sumar, que la componen 15 partidos, pues el más importante de todo ello, Podemos, ya empieza a sacar la patita. Y rompe la tregua que había venido manteniendo con Yolanda Díaz. Son 15, no olviden, son 15. 15 partidos los que componen Sumar. Bueno, pues la señora Ione Belarra, ex ministra, bueno, ministra en funciones y secretaria general del partido Podemos, advierte que los resultados han sido el peor resultado que ha obtenido la izquierda desde la era Podemos y que no se pueden sentir orgullosos de perder 700.000 votos y 7 diputados porque además la culpa de todo ello la tiene Yolanda y su plataforma Sumar por invisibilizar, y son palabras textuales de la señora Belarra, invisibilizar a Podemos y renunciar al feminismo. Palabras textuales de la señora Belarra. Ausencia de autocrítica y de reconocer errores no solamente de Podemos, sino también que le echa la culpa a cualquiera menos a ellos mismos, sino de todo el resto de formaciones políticas. Aquí el mea culpa no lo entona nadie y todo el mundo tiene la culpa de todos, pero cuando se refiere a su análisis propio, a que ninguno ha tenido culpa de nada. Lo que sí parece claro es que la desconexión de los políticos con la realidad es cada día más evidente. ¿Qué están pidiendo los ciudadanos con esta reiteración de no permitir o no facilitar unas mayorías absolutas en el gobierno de España? Pues está claro, ¿no?, que hablen y dialoguen, pero ¿alguien se ha planteado por qué no habla Partido Popular y PSOE, que son las fuerzas políticas que a más españoles representan? ¿Qué le impide realizar acuerdos de gobernabilidad que permita gobernar a unos y a otros en función de los resultados electorales sin tener que claudicar en exigencias de partidos radicales de derecha a izquierda o de extrema derecha a extrema izquierda, o partidos políticos cuyo interés principal no es el bien de un país llamado España, que lo conformamos todos, porque un país, no se olviden, que no es otra cosa que un conjunto de personas que tienen un interés común. ¿Por qué? ¿Qué lo impide? ¿La radicalidad ideológica o el egoísmo personal y los personalismos? ¿O tú y los míos y yo y los tuyos? ¿No sería más bonito decir eso? ¿Que yo y los míos y tú y los tuyos? Pero bueno, son palabras trabalenguas, palabras vacías que también se dicen al viento, como dice el señor Zapatero. Y yo de momento lo veo como muy imposible que las altas miras que se le demandan a los jefes de Estado, a los candidatos a jefes de gobierno y a estas personas que han tenido la responsabilidad en sus manos de dirigir a un pueblo, pues la ejerzan. Sentimiento de Estado, sentimiento de patria, sentimiento de nación, sentimiento de lo colectivo. Bueno, ahí les dejo mi reflexión personal, que no sé si servirá de algo. Y si esto fuera poco, otra reflexión. Y a todo esto, ¿el Senado para qué sirve? En el Senado hay mayores sueldos del PP. ¿Va a servir para algo? Ahí queda recogido que las elecciones las ganó el Partido Popular, porque prima la lista más votada. Como pasó aquí en Canarias, donde los socialistas repitieron senadores, creo que son seis. Sí, seis, dos, dos, ocho, sí, cero, seis, sí, creo que son seis. Pero bueno, muchos, la mayoría de ellos. Siempre prima la lista más votada. Vaya, bueno, pues seguimos para adelante, porque ahora el papelón le va a tocar al rey Felipe VI, que tendrá que proponer un candidato a la investidura tras reunirse con los grupos parlamentarios que surjan o que se formen a partir del 17 de agosto, fecha en la que se constituye el Parlamento, el nuevo Parlamento de este país. Para entonces ya tendrán que haber negociado la mesa y la presidencia del Parlamento y del Senado. El Senado tiene problema porque el PP tiene mayoría absoluta, pero el Congreso de los Diputados sí tendrá que estar negociado quién va a presidir el Parlamento y quién va a confirmar la mesa. Y el 21 de agosto comenzará nuestro jefe de Estado esa ronda de entrevistas con los representantes de las distintas formaciones políticas para saber con quién y con quién no cuenta uno y otro. Y después de ver quién tiene apoyos y quién no, pues propondrá un candidato a la investidura. Que normalmente suele ser la lista más votada, pero en alguna ocasión, en el caso de Rajoy, no presentó esa investidura, entonces se la propuso al señor Sánchez. ¿Podría ser que Felipe VI no le propusiera a Feijóo como candidato a la investidura porque no contara luego los apoyos y directamente pasara al señor Sánchez? Bueno, ya lo decidirá Felipe VI. Pero de momento lo lógico sería que fuera el señor Feijóo, que quiere seguir intentándolo y lo va a seguir intentando, aunque le están dando un portazo detrás del otro. Fechas. La primera votación que se celebre para una investidura propuesta por el rey y debatida en las cámaras, en el Congreso, esa fecha, la primera votación, abrirá el plazo para que en dos meses se conforme el gobierno. Si en el plazo de dos meses, a partir de la primera votación, no hay elección del presidente del gobierno, bien sea el señor Feijóo, bien sea el señor Sánchez o un tercero que no tiene por qué ser ni siquiera diputado de consenso que alcance la mayoría suficiente, mayoría simple en segunda votación, más sí que no es, vaya. Pues entonces nos veremos abocada a una repetición electoral, a un final de legislatura fallida y nuevamente a enfrentarnos a lo que estamos tan cansados, que nos van a saturar. Porque no olviden que el año que viene tenemos elecciones vascas y elecciones europeas. Bueno, mientras el gobierno ya se ha puesto en modo funciones, gobierno en funciones, y hoy celebrará su primer Consejo de Ministros en esta condición, con atribuciones limitadas, pero no todas, algunas atribuciones sigue teniendo. El siguiente Consejo de Ministros será ya en la segunda quincena del mes de agosto, con el Parlamento constituido y en plena ronda de conversaciones del rey para buscar un candidato a la investidura. Ayer se lo comentábamos, cumplía aniversario, 10 en concreto, 10 años del accidente de Albia de la curva de Angrois, o Angrois. Familiares ayer demandaban en esa misma curva que de una vez por todas, después de 10 años esperando, se haga justicia con sus seres queridos que fallecieron en ese terrible accidente. Pero la justicia, si no es rápida, deja de ser justicia. Y después de 10 años ya me dirán. Y además, la fiscalía solamente tiene a un posible culpable, que es el maquinista, siempre el más débil. Y aunque la acusación particular de las familiares de las víctimas intenta poner el foco de la responsabilidad sobre el director de seguridad de Albia, que la fiscalía ya exculpó en mitad del proceso. El segundo Consejo de Gobierno del Gobierno de Canarias de esta legislatura, con Coalición Canaria y Partido Popular al frente, ha dado a conocer ya este lunes una nueva tanda de nombres que ostentarán altos cargos. Se trata de una colección de exalcaldes ex consejeros del Cabildo de Tenerife, antiguos directores de áreas estratégicas, y entre ellos suman otros 33 altos cargos a esta alineación del nuevo Ejecutivo. Como siempre, cumpliendo las promesas electorales y reduciendo la administración de la comunidad autónoma. Tremendo el gobierno y sus altos cargos en lo que vamos de legislatura, y estamos comenzando. También hoy comienza la carrera, semana clave, para montar todas las comisiones de trabajo del Parlamento de Canarias para dejar todo preparado para septiembre. ¿Son aplicados estos señores y quieren dejar la tarea hecha? Pues mire, déjeme que cuestione esa inquietud, puesto que no tengo dudas de lo que están buscando es ya participar de las comisiones, porque no olviden que el participar de comisiones supone para los diputados canarios un pequeño, gran complemento. Con lo que cobran por presencia de comisiones, una familia viviría un mes. Pero bueno, sigamos mirando para otro lado y no veamos el medio de la cuestión. Tenemos una administración muy pesada. Vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica, y para eso nos ponemos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Muy buenos días. En la isla de Tenerife tendremos en el norte predominio de cielo nuboso de madrugada y a últimas horas disminuyendo intervalos nubosos durante la tarde. Las temperaturas se mantendrán sin cambios, quedándose en valores de 29 grados de máxima en Santa Cruz de Tenerife, 28 en Puerto de la Cruz y Candelaria, 25 en La Laguna. El viento será de nordeste, es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Don Xavier Abreu, buenos días.
Yo no me llamo Xavier.
¿Te acuerdas de esa canción?
No, se decía
yo no me llamo Javier. Yo no me llamo Javier. No, te digo Xavier porque creo que España va a estar...
No. Yo soy Javier porque soy canario, porque soy lagunero.
Vale.
Pero a mí ahora no me estés con vainas ahora porque estamos allá, estamos acá, que si las elecciones...
Si quieres ser importante en este país, tienes que llamarte Xavier, porque si no eres catalán...
No, güey. Yo no voy a vender mi identidad por voto.
Haces bien.
Yo me llamo Javier.
Yo no me llamo Javier. Mi hermano sí, mi hermano pequeño se llama Javier.
No,
a ver si te lo presento, que te va a caer bien.
¿Qué pasó?
Eso digo yo. ¿Qué pasó? ¿Conoces a nuestros queridos representantes? Que ya los tenemos que ir conociendo, que los elegimos el domingo.
Bueno, ahora vamos a ver si tenemos gobierno o no gobierno.
¿Tú crees? A mí, fíjate, me preocupa más lo de Canarias que lo de España, porque España está bastante negro. Lo de Canarias puede estar todavía rectificable, aunque el camino que está cogiendo tampoco
aquí
tiene
mucho. Aquí lo importante es, ¿hay o no hay gobierno en este país?
Yo creo que sí. ¿Tú qué crees?
Yo tengo dudas.
¿Sí? Ha mandado a Yolanda Díaz.
A veces pienso que no.
Ya,
las cosas
Sánchez
están claras.
Ha mandado a Yolanda a hablar con Junts, ¿eh? Que lo sabes, ¿no? Que Sánchez ha mandado a Yolanda.
No hay que nada.
Hay como que llamarte Xavier, porque si dices Junts...
No, las cosas están claritas. Feijóo no tiene aliado.
Eso, de evidente.
A Feijóo no lo quiere nadie, pero ni no lo quiere, suyo.
Bueno, 8 millones de votantes no está mal, ¿eh?
No, pero eso han votado el PP, no han votado a Feijóo.
Ah, bueno.
A Feijóo no lo quiere ni lo suyo.
Pues coño, pusieron ellos.
Y se van a terminar peleando para que sea Ayuso. Feijóo solo tiene un aliado que es muy malo para él y tampoco se quieren demasiado, que es Vox. Y con ese no va a ningún sitio, porque todos los demás se ahuyentan. Mira, que me voy a casar con Vox, pues todo, no hay invitados, no hay cura, no hay nada, no hay ceremonia. Eso lo han dicho todos. Se lo ha dicho inteligentemente Coalición Canaria, se lo ha dicho el PNV y se lo han dicho todos. Ha intentado una maniobra informativa de medios influyentes a nivel nacional de meter a Coalición en la ecuación.
Por la cara.
Y Coalición Canaria le ha dicho, tururú trompeta, que contigo no voy ni de la esquina, que lo tuyo es un gobierno fantasma. Me han encantado las declaraciones anoramas, ¿eh? Lo ha definido perfectamente. Lo tuyo es un gobierno fantasma. No va a ningún lado, estás mareando la perdiz y quieres fastidiar a este país. Discurso más claro es imposible.
Bueno, eso de quieres fastidiar a este país lo pusiste tú, ¿no?
Hombre, claro.
Vale, ¿no? Como he dicho que te encantaron las...
La... que te están diciendo.
pero como decías, estabas repitiendo palabras textuales,
no
era malo.
Es un gobierno fantasma.
Gobierno fantasma.
Punto.
Es verdad, porque además es que no es gobierno, es un gobierno fantasma, porque es un espíritu
de
gobierno.
Simplemente para quemar a los que podrían ser tus aliados, que no van a ir contigo porque te vas a casar con alguien que no vamos a ir a la boda, güey.
¿Tú crees que Felipe VI le dará la posibilidad a Feijóo de ir a las
congresos? Felipe VI no tiene nada que decir en esto, que esto es un enredo también de los medios de comunicación,
Fernando,
y ya les encantaría a ellos meter al rey.
Felipe
como siempre, la derecha apurada, metiendo al rey.
No. A eso no estoy de acuerdo contigo. El rey es el que propone.
El rey escuchará a los grupos parlamentarios y luego recibirá, por último, que no lo están diciendo, no sé por qué, que es el uso y costumbre, al presidente presidenta de las Cortes Generales.
Que tendrán que estar elegidos, pero que es el rey
sí,
el que propone al candidato.
En este
candidato,
momento,
¿eh?
El rey va a proponer un candidato.
El rey propone el candidato. Otra cosa es que le hayan dicho día este. porque yo me arriesgo,
claro, a la investidura. Claro, es que el rey dirá, ¿cuáles son los números? ¿Cuántos apoyos tiene?
¿Algún voluntario?
No, ya Feijóo le dijo una vez que no era voluntario.
Rajoy, que nos equivocamos entre Rajoy y Feijóo.
Rajoy,
bueno,
sí, Rajoy tanto ya le dijo en un momento que no era voluntario, así que nada, eso nada, es un paripé.
Y entonces
le propuso
a Sánchez.
El único que tiene posibilidades de ser presidente es Pedro Sánchez.
En eso estamos de acuerdo.
Vale. Ahora vienen las matemáticas. ¿En qué posición estarán las diferentes fuerzas políticas en esta historia? ¿De si es Sánchez o no? Tienen dos alternativas. O elecciones o Sánchez. O nuevas elecciones o Sánchez. No hay más. Esa es la realidad de este país.
De las formaciones políticas que tienen que apoyar a Sánchez.
¿Quién va a provocar las elecciones? Pues lo puede provocar aquel partido político, se llame como se llame, que le bloquee junto con PP y Vox la investidura de Sánchez.
Porque dices que PP y Vox van...
Va a votar en contra.
Espérate,
en consecuencia, los que se sumen al bloqueo, esos son los que provocarán las elecciones.
Perdona. Eso no me parece correcto, Javier, porque decir que el PP y Vox van a sumarse o que alguien se va a sumar a eso en el bloqueo, tendríamos que decir entonces anteriormente que PSOE y Sumar van a bloquear la investidura de Feijóo, si usamos el lenguaje.
Feijóo no tiene voto.
Vale, pero entonces no uses que el PP va a bloquear, ni Vox. Los que bloquearían serían los que pueden apoyar a Sánchez, que
si
no lo quieran.
El único que tiene posibilidades, esto es política parlamentaria.
Sí.
El único que tiene posibilidades de ser presidente es Sánchez, porque con el PP y con Vox no quiere ir nadie. Y cuando se presente, si se presenta Pedro Sánchez, dice, bueno, yo estoy aquí, me voy a presentar. El que vota en contra, votará en contra el PP. ¿O no es verdad?
Sí, pero el PP ha ganado las elecciones, no nos olvidemos. Eso no es bloquear una investidura, Yo no estoy de acuerdo
con
eso.
Espera, hombre, vete por partes.
Vamos, plantea que esto es dialéctica.
El PP dice, mira, yo no puedo ser presidente, me abstengo.
Venga, el que bloquea no será el PP ni Vox, será o Junts, o PNV, o
no,
Esquerra.
No, pero necesita, Junts y cualquier otro necesita necesariamente los votos del PP y de Vox.
¿Cómo que necesita?
Este es el relato que no quieren contar.
No, porque no me parece correcto, Javier, porque no, aquí no es PP se suma a Junts. Vamos a tener las cosas, los pies en el suelo.
No,
el que ha ganado las elecciones se llama Partido Popular.
Junts se sumará.
No puede ser el bloqueador. Es que no me vale ese discurso. Ese discurso es muy...
A ver, volvemos loco a la gente porque al final es un enredo.
Claro, el primero que bloquearía entonces sería Sánchez por no abstenerse a la investidura de la fuerza más votada.
No,
por ejemplo,
bueno, eso no.
Yo no entro en eso, es decir, pero que el que bloquea no es el PP. El que bloquea es
Junts. El que tiene mayoría en el Congreso para ser presidente, el que tiene más posibilidades, ¿quién es?
Feijóo, que tiene más votos que nadie.
No. Feijóo no tiene la posibilidad ninguna matemática.
Bueno, pero que no tiene ninguna posibilidad porque va el único socio que puede tener es Vox, que excluye la posibilidad de negociar con más nadie.
Claro,
a lo mejor.
Y por el otro lado, ¿quién tiene posibilidad? Pedro Sánchez, que puede sumar a todos los demás.
Bueno, a todos los demás si acepta las condiciones que le van poniendo, pero quien bloquearía no sería el PP. El que bloquearía,
el
porque
PP
además...
¿El PP va a votar a favor o en contra
al
de
PP
Sánchez?
No, al PP no lo va a llamar para que le ayude a ser presidente Pedro Sánchez, puesto que ha votado a más gente al PP. ¿Vale?
Lo llamará.
Igual que Feijóo llamará a Sánchez. Sánchez podía bloquear la investidura de... Y yo ese lenguaje creo que no es correcto. Si aquí hay dos posibilidades de gobierno, derecho o izquierda, Feijóo o Sánchez. Porque a mí me parece que decir que el PP va a bloquear la investidura de Sánchez ya es iniciar un camino dialéctico que no me convence. El que bloquearía a Sánchez sería o ERC, o Junts, o PNV, no PP.
Vamos a ir por partes, chicos, porque contigo a veces es imposible.
No, ya,
te enredas,
claro.
Es una historia que no tiene sentido. A ver,
no.
Punto primero, ¿quién ganó las elecciones? El PP. Punto segundo, ¿puede formar gobierno? No. ¿Por qué?
Bueno, sí puede formar gobierno.
Necesariamente.
No, sí puede, pero el Parlamento no se lo va a permitir, porque si excluye a Vox, tampoco va a conseguir apoyo. No va a conseguir los apoyos suficientes.
Ya, si excluye a Vox, ya no puede formar gobierno.
Ok. Bueno, sí podría...
¿Qué otra solución hay?
¿Con cuántos diputados gobernó Aznar?
A ver, ¿qué es otra solución hay? Que sea Pedro Sánchez. ¿Quién puede bloquear la investidura de Pedro Sánchez?
Junts, ERC y PNV.
Teniendo en cuenta que el PNV va a votar a favor de Sánchez, olvídate.
Bueno, habrá que ver lo que le da.
No estés enredando a la gente que les encanta. Pareces Ana Rosa enredando el asunto.
Que no, que le va a dar a Pedro Sánchez al PNV.
Lo mismo que le dio en su momento Aznar y Rajoy.
Lo que le negó al pueblo de La Palma, los 2 millones de salud mental, a cambio de 5 millones de traducir
a
Disney.
No va a ningún lado.
Ah, bueno, eso ni que hablar.
Los antiguos de Jung, ¿quién es Jung?
Jung es Puigdemont.
¿Puigdemont? No, Puyol.
Puyol está en PDeCAT.
¡Ay, señor!
¿Es verdad o mentira?
No sabe dónde anda, en qué vida está.
El PDeCAT no tiene nada que ver con Convergencia.
El PDeCAT ya no existe.
¿Existe? ¿Cómo que no? Se ha presentado a estas elecciones, ya tiene 33.000 votos.
No existe.
Bueno, 33.000 votos.
Junto por Cataluña, como se diga. Eso es la antigua Convergencia.
Bueno, la otra parte está en PDeCAT.
Chicos, de siete diputados, cuatro son de Convergencia.
¿Vale?
De 7, 4.
Pero escúchame, el PDeCAT se ha presentado a estas elecciones.
No, de verdad, Diego, que no se puede ir así por la vida.
No, contrario, lo que no se puede es eludir una parte de la información. Pero PDeCAT existe o no. Bueno, venga.
De 7 diputados, 4 son de la antigua Convergencia, hombre.
Vale, pero nadie está negando eso, Javier, pero no niegue.
Aznar podía gobernar con Pujol, enano, habla castellano.
Sí.
Y ahora Sánchez no puede porque tiene que conceder muchas
porque
cosas.
Porque Convergencia se ha dividido en PDeCAT, pero contra Javier no me seas tampoco negacionista de la verdad.
No, lo que están negando
Convergencia
ustedes,
se fue a PDeCAT y Junts.
Lo que están negando ustedes, a ver qué le va a dar a los catalanes, sí, qué le va a dar a los bancos, qué le va a dar a los canarios.
Ustedes
pero vamos
no, yo. Ustedes
cuando
no,
Aznar
yo.
Fue presidente, no pactó con el PNV y no pactó con Convergencia Democrática, con Pujol.
Por supuesto que sí. Al igual que Felipe González para una... Para una gobernabilidad de España. Pero es que entonces los líderes nacionalistas...
Pues lo mismo, claro, para la gobernabilidad de España habrá que pactar.
Pero entonces los líderes nacionalistas eran nacionalistas, no independentistas.
Siempre
y miraban, por el primero, por Cataluña y
no,
País Vasco,
no.
Pero no miraban
siempre
contra España. Estos que hoy tenemos sí miran contra España.
Ese discurso...
Ese discurso no es
ya nadie lo compró.
No, ¿cómo que nadie lo compró?
Siempre
yo lo tengo claro.
Lo que
yo lo tengo claro. Otra cosa es que
negaron.
La gente tema más una opción que la otra.
El PNV, que tiene 100 y pico años, siempre ha sido un partido independentista y está en sus normas. Y Convergencia Democrática de Cataluña, que era una alianza de dos partidos, estaba en sus normas. Esa era su aspiración.
Y Coalición Canaria en su preámbulo
nunca,
dice que la Nación Canaria independiente. En el preámbulo de Coalición Canaria.
Todas las líneas de comunicación.
Javier, yo creo que eso
pero
está
siempre
bien.
Lo fueron.
Todos los
siempre
partidos nacionalistas
en su
estatuto habla de la nación y la independencia, hasta Coalición Canaria.
¿Cómo?
Que todos los partidos nacionalistas hablan de la independencia y la nación de la región a la que pertenece,
pues entonces,
hasta Coalición, Canaria. Que hay una diferencia entre nacionalista e independentista.
Te recuerdo que en Canarias hubo un movimiento no hace muchos años de Estado Libre Asociado, que luego ya se olvidaron de él.
Como se están olvidando los catalanes de la independencia de Cataluña, si no mira
pues
el resultado
está,
de hace
hombre,
cuatro
que no
años.
Hay otra. Lo que no puede
pero
ser,
no puedes
puede
negar
ser.
Que el PDeCAT
ahora,
tiene de Convergencia.
¿Qué necesitamos en este país? Un gobierno. Uh-huh. Que para eso hemos celebrado las elecciones. Uh-huh. ¿Hay votos por un lado? No. Por el lado de la derecha y de la extrema derecha no hay votos. ¿Por el otro lado hay votos? Sí. ¿Quién puede bloquear? Aquellos que voten en contra. Y en ese marco de los que voten en contra... Para que un partido minoritario en el Parlamento, como Junts por Cataluña, que está amenazando con eso, de votar en contra, necesita la colaboración necesaria de que el PP y Vox hagan lo mismo.
¿A dónde hemos llegado? Es decir, que el Junts necesita la colaboración del PP. ¿Te das cuenta del discurso?
O al revés, como quieras,
no,
pero
no,
los efectos
es
lo mismo.
No es lo mismo. No tiene nada que
vaya,
ver.
Vaya, hombre, porque tú lo digas.
Hombre, no es lo mismo.
Vaya.
El chef no necesita la colaboración
dice,
de un
si
pinche.
Junts dice, y el... yo voto en contra... Si el PP no se abstiene, entonces está ayudando a Junts a que bloquee.
Ese discurso es para lavar la imagen de Junts y demonizar al Partido Popular, Javier. Es decir, el enemigo de España es el Partido Popular, no Junts.
No se da cuenta el PP, primero, que está haciendo ridículo.
Que el PP tiene
ayer
que facilitar la investidura. El PP tiene que facilitar la investidura de Sánchez
no,
habiendo ganado
ver,
las
claro.
elecciones. No, hombre, Javier,
vamos
no,
a ver. Si no quieres elecciones, tienes que facilitar la investidura.
Pues facilite Sánchez la investidura del más votado.
¿Por qué?
Porque por ese mismo discurso, por ese mismo discurso que estás teniendo tú, por ese, en la misma regla del juego que estás aplicando tú, pero en la dirección contraria.
A ver, ¿en Canarias el PP facilitó el gobierno del PSOE, que fue el más votado?
No, por supuesto que no, porque
entonces,
había números. Porque había números para hacer un gobierno.
Si tú no puedes gobernar porque no sumas, entonces déjame gobernar a mí, que si sumo. Ah, no, te bloqueo. Pues chicos,
¿pero
estás
cómo
niño,
que te
chico?
Bloqueo? ¿Pero cómo
no
que
puedes
te bloqueo?
Gobernar, y como no puedes gobernar, bloquea. No,
pero,
hombre.
Pero es que aquí unos bloquean y otros permiten, pero esto no lo entiendo. ¿A mí no te das cuenta que emplea un discurso diferente en función de hacia dónde mires?
No, lo que estoy
las reglas hay que tenerlas para todo. Si bloquea el PP es porque anteriormente ha bloqueado el PSOE, con lo cual el bloqueo es de los dos.
No.
Vamos a hablar en positivo. ¿Por qué no se ponen de acuerdo las dos fuerzas mayoritarias?
Sin necesidad ninguna. No, no sé por qué, pero bueno.
Porque no me gustan los discursos diferentes en una dirección.
No te gustan los discursos, no quieres oír una opinión diferente a la tuya.
Si la estoy oyendo.
Que no es lo mismo.
Pero
no es que no te gusten los discursos, que mí, es que las matemáticas son las que son.
Que a mí me gustaría que nadie bloqueara a nadie.
El PP tiene 36 diputados. Con 36 diputados no puede, 136 diputados no puedes gobernar este país porque no tienes más suma.
A mí me gustaría que estuviera Felipe
necesitas
González y Julián Guita
a tu lado,
al frente
a tu lado
del Partido Comunista
sumar.
Y PSOE.
El PP se...
Me gustaría. Para que respetaran la decisión de
Diego,
los españoles.
Tú estás en un teléfono, estás en los estudios, yo estoy aquí. Si nos interrumpimos, no nos...
Ya, eso pasa. Pero es que si no te interrumpo, no me dejas contarlo.
Pero es que yo me llamas para que yo te cuente,
sí,
no para escucharte yo a ti.
Pero también quiero que te seas ordenado en la exposición y un poquito justo.
Bueno, sí, claro. Y tengo que ser, como tú dices, alto, rubio, guapo, blanco
ya
y heterosexual. Pero no es posible,
ya
chico.
Ya lo eres. Eres alto, guapo y todo.
No. Soy todo lo contrario. Así que no.
Venga. Vamos, venga, que te
tienes
voy a dejar.
Que acostumbrarte a escuchar. Si llamas a alguien es para escucharlo,
que sí,
no
que
para
sí,
que estés interrumpiéndolo.
Pero si es que tú eres el que no me deja a mí hablar cuando habla. Que
porque tú me llamaste a mí, no yo a ti.
Pero es que el tema es que tú y yo conversamos.
Habla, llámame para escuchar, no para estar alegando tú solo.
El tema, no, pues yo, hablas tú más que yo. Minutamos, escúchame.
Pero para eso se trata, que me llamas a mí para que yo hable yo solo. Ya estabas tú ahí hablando del tiempo y de no sé qué vaina.
El tiempo está mucho más mejor que,
tenía,
que la política.
Tuviste 10 minutos ahí para hablar y nos aprovechas en otras cosas en vez de hablar contigo mismo.
No. A mí me gusta más hablar contigo.
Mira, Diego, las matemáticas son las que son. Estamos en unos gobiernos local, insular, de todo tipo, parlamentarios. El que tenga mayoría en la institución, el que sume más votos. Si yo no puedo sumar, aún habiendo ganado, no puedo sumar, ¿eh? ¿Dónde está el fallo de Feijóo? Primero, en la pantomima que hizo ayer. Engañar al pueblo español otra vez.
¿Ayer?
Como si fueran bobos, sí.
¿Qué pasó? ¿Qué hizo
ayer? Ayer engañó al pueblo español otra vez.
¿Cómo?
Absurdamente y fuera de lugar.
¿Cuál fue la mentira que contó?
Dice, voy a llamar al PNV y a Coalición Canaria, no sé qué. Mira, llamarás a lo que tú quieras, pero ya te sabes de antemano que te han dicho que no.
¿Y cuál es la mentira?
La mentira es que él cree que... Él quiere transmitir la sensación de que pueden hablar con él. Que no quieren estar contigo.
Pero hablan, ¿no? ¿No han hablado con él? Para decirle que no.
No quieren votar contigo, no van a estar contigo, no estés engañando a nadie.
Pero escúchame, no
te
es contigo.
Te lo ha dicho el PNV, te lo ha dicho... La mejor frase es la de Ana Brama. No estamos en un gobierno fantasma, punto. Es una fantasmada.
Vale, pero escúchame, ¿dónde está la mentira de Feijóo?
En que iba a ser un gobierno con coalición,
no,
con PNV y demás.
Iba a llamar.
No tienes nada que hacer.
Lo que dijo fue, he llamado.
El error de Feijóo es creerse las encuestas de su amigo el militar. Perdió las elecciones.
El militar es Michavila, pa. El militar es Michavila. Porque
y sus grupos mediáticos decían que iban a tener 160... Nada.
Que escúchame, que el militar
ahora
es Michavila, ¿no? Su amigo es Michavila.
Que incluso te está preparando la puñalada.
Ay, Dios mío, qué mala suerte tiene el PP. Ahora Ayuso es la mala.
Ayuso no, Ayuso es la que quiere cargarse a Feijóo.
¿Se lo ha querido cargar siempre?
Feijóo, sé fuerte, aguanta.
Que es un mentiroso, que dice que ha llamado a la gente y no lo ha llamado, según tú.
No, eso nada, muchacho.
Lo tiene complicado, eso sí te doy de acuerdo contigo.
Pues
pero...
entonces, no le compliques, si tú lo tienes complicado, no le compliques la vida a España. Dile a España lo que hay, no hay más, no los votos.
Yo
y voy
tú.
A dejar que gobierne otro y ya luego nos vemos en el Parlamento.
Que no sé si te lo he explicado a ti ni en la audiencia, que yo entiendo lo que estás diciendo perfectamente, pero si aplicas ese criterio a la hora de juzgar la posición del Partido Popular, también tendrías que aplicar ese mismo criterio a la hora de juzgar la posición del PSOE.
¿Por qué?
Pues que es así, ¿no? Es decir, cuando uno aplica una norma, una ley, una manera de medir algo,
es
hay que medirlo para la derecha y para la izquierda. No estamos hablando
de que tenga más votos, que Feijóo parece Ángel Víctor Torres.
Que sí.
Yo gané. Yo ganaste, pero nadie quiere estar contigo.
Pero el criterio
que
debe
no suma.
Ser... Pero para juzgar las actuaciones de unas personas hay que
mira,
aplicar
siempre. Mira, te contesto lo que le contestaría Zapatero a Feijóo y a Ángel Víctor Torres. Que sí, que ganaste, pero no suma. Adiós, güey.
Hasta mañana, tomorrow. Chau. Bueno, pues celebramos hoy el Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente, el Día Mundial de la Prevención de los Ahogamientos, muy importante en la época estival, que son muchas las gentes que fallecen en las piscinas y en las playas de este querido país. Y también es el Día de la Patria Gallega, que existe el Día de la Patria Gallega. Felicidades a las que hoy cumplen su santo, su onomástica, porque son mayoritariamente mujeres, o por lo menos yo conozco a una. Felicidades a las Valentinas, a las Glosindas y también a los Cristóbal y los Santiago. Efeméride del día de hoy, 25 de julio. Empezamos en el año 2018, año en el que se produjeron los atentados conocidos con el nombre de As-Suwaida, una serie de ataques terroristas del Estado Islámico dentro del Estado Sirio, que consiguió matar a 315 personas el mismo día, simultaneando 7 ataques terroristas suicidas que fallecieron los terroristas suicidas. Más de 200 personas heridas, más de 300 muertos, fue la conclusión del ataque masivo del Estado Islámico contra el Estado Sirio. Año 2010, se hace pública en Wikileaks, sitio web de informes anónimos, documentos secretos sobre la guerra de Afganistán, una de las filtraciones más graves y grandes en cantidad de documentos en la historia militar de los Estados Unidos, que todavía están buscando al responsable, intentando detenerlo. Año 2005, el Grupo Santander formaliza una oferta para adquirir el Abbey National Bank, el sexto banco más importante de la Gran Bretaña, y al final lo consiguió convirtiéndose en uno de los 3 bancos más importantes a nivel europeo. Año 2004, una oleada de incendios fuera de control en Portugal, con varios focos activos en la zona del Algarve, en el sur, en la prolongación de Andalucía por la costa del Atlántico, ocasionó graves consecuencias en la zona centro y norte del país, que obligaron al gobierno portugués a solicitar ayuda internacional para luchar contra la ola de incendios. Año 2004, hace casi 20 años, parece que fue ayer. Año 2002, en Manchester se inaugura el Etihad Stadium, uno de los más modernos y espectaculares estadios de fútbol europeo, sede del Manchester City. Año 2000, un Concorde Air France se estrella a las afueras de París poco después de haber despegado del aeropuerto de Charles de Gaulle. Mueren las 109 personas que iban dentro del avión, más otras 4 que se encontraron con los restos del avión siniestrado en tierra. Finalizaba la era de los vuelos supersónicos para pasajeros. Temas comerciales de transporte de pasajeros acabó el día de este accidente. De momento, ya veremos si vuelven a las andadas e intentan sacar aviones comerciales supersónicos. 1996, en Los Realejos, aquí en las Islas Canarias, se celebra el 5º centenario de la parroquia matriz del Apóstol Santiago, que fue el primer templo cristiano que se construyó en las Islas Canarias. Mandado a construir por el español Alonso Fernández de Lugo, al darse por concluida tal día como hoy, 25 de julio del año 1496, la conquista de las Islas Canarias, en concreto de la isla de Tenerife, que fue la última, creo. 1994, el rey Hussein de Jordania y el primer ministro israelí Isaac Rabin firman en Washington una reconciliación histórica que pone fin al conflicto armado que llevaba 46 años enfrentando a Jordania y a Israel. En el año 1993, Miguel Indurain gana el Tour de Francia por tercer año consecutivo. Y un año antes, en 1992, en el Estadio Olímpico de Barcelona, se inauguraban los 25 Juegos Olímpicos de la era moderna. Barcelona se convertía en la capital del mundo durante una temporada y desde entonces ha sido una de las capitales de referencia cultural. Empezaba España a incorporarse a Europa. Año 92 fue clave en esto. Año 1985, se hace público en Estados Unidos que el actor Rod Hudson padece de SIDA. 1984, la cosmonauta soviética Svetlana Savitskaya se convierte en la primera cosmonauta que realiza un paseo espacial, la primera mujer astronauta. Y en 1982, en 10 provincias españolas, se decreta la alerta roja por causa de la sequía, muchísimo más grave de la que todos los años nos vienen contando que padecemos en el territorio español. Y vamos acabando porque en el año 1980 recordamos que la banda de hard rock AC/DC publicó su álbum Black in Black. Se convertiría rápidamente en uno de los álbumes más vendidos. En concreto, actualmente es el tercero más vendido de la historia de la industria de la discografía. Hablamos siempre de la discografía convencional en vinilo, CD y cassette. 1978, nace Louis Brown. ¿Y quién es Louis Brown? Pues el primer bebé probeta o persona nacida mediante fecundación in vitro. En el año 1977 se instituye el Día de la Patria Gallega, por eso se celebra hoy, tal día como hoy, 25 de julio, pues fue instaurado en el año 77, dos años después de la muerte del dictador y antes de que se constituyera o se aprobara la Constitución Española que nos acompaña desde entonces. Y paramos en un año muy importante, porque siempre es bueno recordar el siglo de oro español, y tal día como hoy, en 1554, la reina de Inglaterra se casó con el futuro rey de España, Felipe II, intentando montar un imperio inmenso. Se casaron en la Catedral de Winchester, en Inglaterra. Intentaban hacer algo parecido a lo que se hicieron Isabel y Fernando, unir dos reinos importantes de la península ibérica, pero en este caso el reino de España con el reino de Inglaterra. No fructificó porque la reina de Inglaterra murió antes de darle descendencia a Felipe II y la sucedió Isabel I, la reina Elizabeth, la que hace tantas series Netflix y estas cosas, la primera gran reina inglesa. Y al final Felipe II se casó con Ana de Austria y nos dio el heredero Felipe III. Pues paramos aquí y vamos a un ratito de publicidad, un momentito de publicidad y enseguida hablemos con ustedes. Bueno, pues ya son las 8:15, momento de saludar y lo echábamos de menos a nuestro colaborador de todos los martes, don Juan Jesús Ayala. Muy buenos días, Juan Jesús.
Hola, Diego, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Contento de saludarte, contento de oírte. ¿Qué tal el hierro, antes que nada? ¿Está igual en el mismo sitio?
Bueno, mucho calor. Hemos soportado allí temperaturas que yo nunca he vivido, de 42 grados, tremendo, ¿eh?
Qué barbaridad.
Pero bueno, se pasaron, pero también se pasó el calor set este imprevisto, ¿no? Pues pero nada. Bueno, el tiempo es así. Como decía un sabio rey, hablar del tiempo es perder el tiempo.
Es verdad. Es verdad, pero hay que conocerlo para saber qué ropa se va a poner uno por la mañana. Oye, yo te he echado de menos, porque la verdad es que lo que está pasando en Canarias, a mí la semana pasada estuvimos viendo cómo se iba conformando los altos cargos del gobierno de Canarias, siguen haciéndolo. Antes de irse de vacaciones van a dejar todo el equipo constituido, todo el puzzle montado, y el puzzle tiene muchas piezas más. Hemos pasado un puzzle de 500 a un puzzle de 1000.
No, lo que pasa es que las promesas electorales siempre terminan extinguiéndose al día siguiente, ¿no? Cuando ya se tiene el poder. Se dijo que los cargos públicos iban a ser menores que los establecidos por el Partido Socialista, que creo que tenía 100 o ciento poco, 110, y aquí estamos en 130, ¿no? Claro, hay que dar juego a todos aquellos que están implicados en no solamente en los dos partidos que son poderosos, entre comillas, sino, bueno, también hay que dar chance a Asamblea... HI, también hay que dar chance, sobre todo al Gomero, que ha acaparado un montón de cosas. Entonces, en esas circunstancias donde todo el mundo está supeditado al poder de los pequeños, pues la democracia sí, dice que se engrandece, pero yo creo que se encorseta, y eso pues hace confundir a la gente y que se vaya perdiendo credibilidad por los alegatos previos a las elecciones, ¿no?
Y esto no tiene arreglo, porque además la gente no penaliza ese tema, no penaliza la corrupción. Mira cómo los resultados del PSOE en Fuerteventura, imagínate que se iban a penalizar que incumplan las promesas electorales y que donde dijeron digan Diego.
No, nada, y con respecto, por ejemplo, están diciendo ahora que el referente a los resultados que han obtenido en estas elecciones al Congreso Nacional, que el voto de Coalición Canaria va a ser definitivo y que están muy contentos. Yo no sé por qué pueden estar contentos cuando en las elecciones anteriores tenían dos votos, vamos a llamarlos nacionalistas, y ahora se han quedado con uno. Y el invento de Las Palmas de fortalecer con pequeños grupos políticos, pues no ha dado resultados. Apenas han conseguido 20.000 votos. ¿Y qué le pasó a Nueva Canarias? Pues Nueva Canarias está navegando siempre en solitario, no quiere saber nada de una posible unión con el nacionalismo. Los de Coalición Canaria también están en la misma tesitura. Y bueno, de tener dos, le faltó al hombre que iba por Nueva Canarias 3.000 votos, que si hubiesen ido juntos y hubiesen alternado en el Congreso, como hicieron la vez anterior, pues por lo menos habrían dos voces canarias ahí definitivas en algunas cuestiones. Por lo menos se dejaría oír con más fuerza. Pero encima de todo esto, de esta debacle, si lo comparas, cuando Coalición Canaria tuvo 4 diputados y fue muy definitivo en cuestiones para Canarias en el gobierno de Aznar, y aún teniendo un poquito menos con Zapatero, ahora estamos en el al borde del abismo. O sea, yo no sé de qué ese entusiasmo, a qué se contribuye, si es que aquí estamos todavía anestesiados y las neuronas no se ponen en su sitio y estamos hablando de boberías, fuera de contexto, ¿no?
Eso que acabas de decir me parece muy muy inteligente de decirse, que no se dice en ningún lado, que han perdido la mitad de la representación y están contentos.
Claro. Eso es están contentos. ¿Han ido contentos de ellos a la gente? Pues eso no puede ser así. Y luego están hablando también a otro nivel, escapándonos un poco del Atlántico, de que es posible que haya un gobierno de la izquierda, porque el amigo Puigdemont tiene la llave de esta situación, pero si Puigdemont exige un vale a cambio para poder dar esa ayuda a Pedro Sánchez, las exigencias son altísimas, según se oye, que es la proclamación de un gobierno, de un referéndum de autodeterminación y la cuestión de la amnistía para los que están encartados en este asunto que viene arrastrándose desde el 1 de octubre.
¿Y eso lo pueden hacer sin haber jugado a Puigdemont? Y que eso ya es una duda, porque el indulto está claro que no se puede dar si no hay una sentencia. ¿Pero se puede amnistiar a una persona que está demandada por la justicia y que no está juzgada?
No, están pidiendo, los fiscales ya le están diciendo al juez de Llarena, a través de una orden de la Unión Europea, que este hombre que está en busca y captura, que hay que detenerlo. Entonces, ¿cómo es posible que se pueda hacer un gobierno con una persona que está en estas condiciones de haciendo fintas ante la justicia? Y además hay cosas que no se están hablando. El referéndum de autodeterminación no se puede hacer porque no lo contempla la Constitución. Para hacerlo hay que modificar la Constitución, y la Constitución en estos momentos es muy complicada porque tiene que ser votada por los 2/3 de cada Cámara, del Congreso y del Senado. ¿Y quién tiene mayoría absoluta en el Senado?
El PP.
Entonces, esto del referéndum está en contra de la Constitución, se podrá hacer, pero será una acción ilegal, y la acción ilegal no se va a arrastrar, un gobierno no lo puede arrastrar mucho tiempo, eso será a flor de un día. Lo único que tiene la posibilidad de que esto sea así es, bueno, yendo a las leyes internacionales, lo que ya hemos comentado, cuando la Asamblea de Naciones Unidas, bueno, adoptó y aprobó el decreto ley de tener todos los pueblos de la Tierra derecho a la autodeterminación. Pero eso cuesta un montón de tiempo y no es tan fácil. Y por ese camino muchas veces han intentado ir los catalanes, pero eso es muy farragoso y no creo que se lo crean. Pero bueno, a lo mejor asumen esa responsabilidad y darle hilo a la cometa y ya se verá lo que acontece y lo que pueden decidir los tribunales internacionales.
Ha mandado a Yolanda Díaz a negociar con Junts, pero
no, pero
claro,
no lo pueden negociar. Aquí no es posible.
Pero
no es
este
posible. Hay un artículo de la Constitución, que es el 162, que cuando se quiera modificar la Constitución, hay que obtener esas mayorías, y concretamente en el título preliminar se está diciendo que precisamente que es donde está el quid de la cuestión, que España es una nación indisoluble y es la patria común de todos los españoles, y si se quiere tocar eso hay que hacer ese tipo de maniobra, los 2/3 de la Cámara, hacer nuevas Cortes Generales, un texto nuevo constitucional y ponerlo a referéndum y a opinión de todos los españoles. Entonces,
pero viendo los interlocutores,
no se comenta, no se dice.
Viendo los personajes, unos que hablan abiertamente de que las sentencias de los tribunales las acatan cuando les interesa y cuando no les gustan no las acatan y no pasa absolutamente nada. Sentencia del Tribunal Constitucional que se han pasado por el arco del triunfo los líderes independentistas catalanes ejerciendo la labor dentro de la unidad de Cataluña, y después que el señor Sánchez no le duelen prendas en decir una cosa y la contraria con un intervalo de 3-4 meses, ¿no? Porque
sí,
cambia de
opinión. Estamos de acuerdo, pero estamos hablando de cosas gordas, ¿eh? Estamos hablando hablando de cosas gordas, que para echarse ese paquete a la espalda es un es un paquete lleno de explosivos, ¿no? Y eso tarde o temprano termina explosionando y arrasa con toda la normativa y arrasa con todas las cuestiones de dignidad política. Eso no lo aguanta un gobierno por mucho que se venda por ese precio, ¿no? Entonces eso está muy difícil. Y es que da la casualidad que este señor que está en un Waterloo, siempre en Waterloo se sube, no sé por qué la historia pone hechos importantes, ¿no? Que está en Waterloo, ha dicho, o se sabe, que tiene la llave precisamente de que ese grupo de la izquierda tenga la posibilidad de obtener la mayoría. Si él se abstiene, también la puede obtener, pero si él dice que el pago de su voto es tanto, de qué es lo que estamos hablando, y eso no se le da, pues la cosa no tiene solución. Entonces, la vía me da a mí que es la convocatoria de nuevas elecciones. Estarán un tiempo ahí negociando para aquí, para arriba y para abajo, y a lo mejor se pueden mantener así en el tiempo. ¿Tú no te acuerdas que hubo una vez en Bélgica un gobierno que tardó, después de unas elecciones, en constituirse 2 años?
Y Sánchez no le importaría estar en funciones 2 años.
Ya claro, dos años. Sánchez no le importa. Y después llegaron a un acuerdo que el jefe del gobierno belga fuese el que quedó en sexto lugar. Pero se pusieron de acuerdo al final en 2 años de conversaciones, y 2 años que el gobierno belga parece que funciona mejor así que con el como si fuera legalmente constituido.
Pero en España no podemos, no nos permiten las normas, eso tenemos dos
meses. No, claro que no lo permite, pero lo que te quiero decir es que ahora estamos en el laberinto de la fortuna. El laberinto de la fortuna es una de las mejores obras que se ha escrito hace 3 siglos por un poeta, Juan de Mera, y estaba emulado en parte a la Divina Comedia del Dante, y estamos en el laberinto de la fortuna, pero estamos metidos en el círculo del infierno. Es que la gente no se da cuenta que aquí hay 11 millones de habitantes, 11 millones de españoles por un lado y otros 11 millones de españoles por otro lado. Esto hay que entenderlo. Si esto no se entiende así, se está denigrando y se está poniendo por los suelos la acción política. Pero como estamos acostumbrados a eso, al poder a cualquier precio y a hacer una posición de tipo feroz, porque a veces el ánimo lo tiene caliente y aunque estés en la oposición, eso va a ser un infierno. Y luego llega al Senado y ahí hay una dilatación de procesos de leyes, de proyectos de leyes, hay muchas cuestiones que eso van a dificultar. Entonces,
¿tú apuestas entonces por una legislatura fallida y que para Navidades tendremos otra vez repetición de elecciones?
Lo consecuente es que haya otras elecciones, lo consecuente es que los de Coalición Canaria se cierren la boquita, están metiendo la patita con las promesas que dijeron previamente a las elecciones, y ahora están muy enfáticos diciendo que el voto de Coalición Canaria va a ser decisivo. Pero vamos a ver, es que nos hacen creer que estamos todavía recitando por los suelos y no tenemos la liquidez que puede tener un ser pensante. La gente piensa, la gente reflexiona, la gente ve, la gente observa y la gente oye, y ya está bien de oír cancaburrados. Vamos a la realidad. La realidad es que Coalición Canaria tiene un retroceso establecido. El nacionalismo canario está fracturado y cada vez va a peor. Y si esto no se corrige, Canarias seguirá con problemas que aquí no somos capaces de afrontar porque no tenemos la fuerza suficiente, como por ejemplo tiene el señor que va a decidir el gobierno de España, que está en Waterloo.
Que es una triste pena, pero tienes mucha razón. Va a ser así. Bueno, lo va a decidir si Pedro Sánchez lo acepta. Porque igual prefiere...
Ahora, él le va a dar la vuelta y ahora mismo la primera página será una página muy entusiasmadora, llena de esperanza, la segunda también, pero cuando llegues a la quinta o sexta página, que será en el tiempo, te vas a dar cuenta que todo aquello que se dijo, que no se había firmado, que no se había hecho, estamos en proceso de poderlo negociar. Y van a negociar la tremenda ilegalidad. Y eso no lo puede consentir ni el pueblo español, ni lo puede consentir Europa, que en realidad está la que está velando y está obligada a velar, o por lo menos a denunciar, las cancaburradas que se pueden hacer en un país determinado que ahora mismo está derrotado. Derrotado no por sí mismo, sino está derrotado porque los políticos no tienen la altura suficiente para buscar soluciones con dignidad, para encarrilar una situación y no someternos a los que hemos votado a un tormento, a unas discusiones que ahora vuelta y dale, tertulia para arriba, tertulia para abajo, unos son los buenos, otros son los malos. Pero aquí no se trata de eso, aquí se trata de solucionar. Y para eso están los políticos, deben estar los políticos. Si no están, pues nada, se dedican a otra cosa.
Dos apuestas, Juan Jesús, para la vuelta de en la próxima temporada, ya por septiembre. ¿Tú crees que habrá gobierno o habrá repetición de elecciones?
Lo normal y lo lógico es que haya repetición de elecciones, porque A y B están iguales. Los de A y los de B suman lo mismo.
¿Y por qué apuestas tú?
Y si se pone la dignidad política, se le da un poquito de brillo, un poquito nada más, pues lo más razonable es que hayan elecciones. Ya las han habido en la historia de la corta democracia española.
Entonces, sería la tercera vez de manera consecutiva que los españoles no le ponemos fácil a los políticos.
Hay que respetar a la gente. Lo de menos aquí son ya los políticos. Hay que respetar a la gente. La gente se ha dividido. Pues si la gente se ha dividido y esto es irreconciliable, pues la solución es que los políticos que están ahí por la gente hagan lo que la gente ha opinado.
¿Y la repetición?
Elecciones, nuevas elecciones.
¿Y la repetición de elecciones nos llevaría a tener las mismas caras en los carteles? ¿O aparte de haber algunos cambios en las listas de las distintas circunscripciones provinciales, también podría haber algún cambio en alguno de los candidatos a presidente del gobierno?
Es difícil, porque el poder territorial en parte está condicionado y está actualizado por la presencia de Feijóo. El poder territorial autonómico en los ayuntamientos es muy difícil que cambien esa cara, y tampoco es fácil que cambien la cara de Sánchez, porque él es un artista en el poder de la palabra, en el poder de convencer, y tampoco hay nadie ahí que esté agazapado que pueda sacar la manita y empinarse sobre su personalidad política. Entonces, seguirán los mismos, normal es que sigan los mismos.
Pues
yo no veo ningún tipo de alternativa escondida que salga de nuevo y nos encandila a todos, y menos aquí en Canarias. Y ya estamos, no estamos encandilados, estamos cegados. Caminamos a tientas, a ciegas.
Pues si hacemos las cosas con los mismos mimbres, sacamos la misma cesta, ¿no?
Pues bueno, pues a lo mejor no. La gente reflexionará también más a fondo y verá dónde está la trampa y dónde está el cartón, dónde están los gestos, dónde está la historia de cada uno. Pero bueno, yo creo que en la democracia quién tiene que mandar son el pueblo, ya lo dice. Todo por el pueblo y para el pueblo. Pues dejen al pueblo que decida. Han decidido esto, elecciones generales, de nuevo. ¿Que vuelven a decidir lo mismo? Pues yo qué sé, pues será lo mismo. O que se pongan de acuerdo, quien se tiene que poner de acuerdo, que son aquellos partidos que sumados, los dos grandes partidos, que sumados dan la posibilidad amplia de hacer un gobierno de coalición, o respetar, hacer un programa que una suma ciertas cosas, el otro ciertas cosas, y actuar como personas civilizadas y un político. Pero aquí estamos actuando como verdaderos fieras enjauladas, que no queremos saber nada uno del otro, de posiciones y programas políticos, cuando esa es el marchamo de la política. Hay que hacer caso, hay que negociar, no son ser inexpugnables. No, yo no hablo, yo no digo. ¿Cómo que no hablo de los oídos? Usted es demócrata, se lo está diciendo desde toda la vida, tanto uno como el otro, como el de Maya, pues demuéstrelo y respete lo que dice el pueblo. Respete al pueblo.
Don Juan Jesús, yo creo que el pueblo español está preparado para un gobierno del PSOE y del PP juntos, pero ni el PSOE ni el PP están preparados para ese ejercicio de democracia.
Porque se vayan preparando.
Que se vayan preparando.
¿Qué tiempo tienen? De aquí a septiembre, tienen tiempo de preparar el suspenso que han tenido en julio.
Pues a ver que si repetimos o no repetimos. Don Juan Jesús, nos vemos la próxima temporada.
Vale, muy bien, que lo pasen bien.
Igualmente.
Saludos.
Bueno, pues dentro de la pluralidad que caracteriza esta radio, esta casa y este programa, ya hemos obtenido la visión de mi querido Javier Abreu, insigne progresista, socialista, la opinión de Juan Jesús Ayala, importante y reconocido nacionalista canario, y ahora nos falta pues la visión de la derecha más racional, y para eso nadie mejor que doña Zaida González. Buenos días, Zaida.
Muy buenos días, Diego, y muy buenos días a todos los oyentes.
Te he dejado para la última. A ver si tú das con la clave. Ay, Dios.
No, la clave está complicada.
Hagan la clave.
La clave es que está muy complicada por las posiciones, además, tan pétreas que parece que se están adoptando por parte de los partidos políticos, sobre todo por aquellos que son la llave para poder gobernar de uno u otro lado. En cualquier caso, bueno, vamos a dejar que las negociaciones vayan surtiendo efectos, si es que surten, y si no, pues estamos abocados a unas nuevas elecciones.
Esto tiene mucha pinta de eso, pero primera parte que parece que hemos dado por concluida y se ha hablado poco de ello. Primer derrotado en unas elecciones que no felicita al ganador. ¿Qué te parece eso y que se hable tan poco? Que el señor Sánchez no haya tenido vergüenza de felicitar.
Se habla muy poco de toda la actitud que está teniendo Sánchez en estas elecciones. Es decir, una persona que pierde las elecciones, una persona que básicamente para poder gobernar tiene que pactar con seis partidos, entre ellos EH Bildu, y que salga como el ganador de las elecciones, a mí me resulta surrealista, ¿no? Y que la prensa se haga eco además como de ese éxito del Partido Socialista cuando es un franco fracaso. Pero bueno, la forma en la que se comunican las cuestiones se aleja cada vez más de la realidad de los hechos, ¿no? Y entonces, no se puede un partido político como el Partido Popular, que ha subido más de 40 escaños y que se lo dé como el perdedor, porque está claro que por la sección de la izquierda hay muchos más partidos que por los de la derecha, centro-derecha, por lo tanto, es el mundo al revés, ¿no? Por lo menos ser real, pero los datos cada uno los interpreta como quiere, está claro.
Tenemos una situación muy harto complicada. Si nos imaginamos esto el sábado, hubiésemos dicho, estamos todos locos, ¿no? Es decir, ¿existe un panorama, un escenario más complicado del que los españoles le hemos dicho a los políticos que tienen que negociar? Pues yo no me imagino nada más complicado. Esto es lo más difícil que podía pasar.
Bueno, más que al final las reglas de electorales son claras, ¿no? Es decir, cualquier partido necesita 176 escaños para gobernar. El tema es que la polarización, la dispersión del voto, pues ha dado estos resultados y cada vez se va repitiendo cada vez más resultados electorales donde prácticamente la gobernabilidad es francamente difícil, por no decir imposible, ¿no? En este caso, si llega a un acuerdo para gobernar, el coste de ese gobierno que pueda surgir sería costosísimo para toda España, ¿no? Eso tampoco es alguien que quiere gobernar un país y lo quiere gobernar con cabeza. Tampoco son asumibles determinadas cuestiones a la hora de llegar a un pacto. Por lo tanto, ahí es donde se verá si Pedro Sánchez quiere gobernar a toda costa y las cesiones que ya se están dejando entrever por parte de todos estos partidos nacionalistas de catalanes y estamos viendo también las cesiones que se está pidiendo, la seguridad social del País Vasco, la seguridad social también de Cataluña, que también se está poniendo sobre la mesa, son situaciones que de decir sí para llegar a gobernar, y hemos estado asistiendo a un presidente que le da igual absolutamente todo por mantenerse en el gobierno, flaco favor se le está haciendo a toda España en su conjunto, ¿no?
¿Tú crees que es posible que en algún momento alguien piense que lo mejor sería que el PSOE permitiera gobernar en minoría a Feijóo? Es decir, que hubiese un pacto de gobernabilidad entre las dos fuerzas más votadas. ¿Tú crees que eso es posible?
Lo primero que tendría que tener ese pacto sería palabra. Y el problema es que en España el Partido Socialista ha perdido su palabra, y entre ellos el sanchismo ha hecho que ya la palabra no tenga valor. Y en ese sentido tú tampoco puedes gobernar un país en minoría, porque en cualquier momento estás acogotado por las decisiones y vaivenes que puedan tener los otros partidos políticos. Se necesitan 176 votos para aprobar cualquier norma, y por lo tanto bueno, pues es importante tener una cierta seguridad en que los socios de gobierno van a estar a favor y van a ser colaborativos. Si no consigues eso, ese número de votos, la gobernabilidad bueno, pues va dando vaivenes y es imposible de gobernar, es imposible de gobernar.
¿Tú por qué apuestas, Saida? Que entre las dos posibles opciones, porque yo pienso que el gobierno de Rajoy, apoyado por 176 diputados, es una utopía, es completamente imposible, tal y como se han quedado representados los españoles en el Congreso. ¿Qué apuestas?
Bueno, y ya diciendo el PNV que no va a apoyar el gobierno de Feijóo, pues lógicamente cada vez se va viendo más oscura esa posibilidad, ¿no? Yo ahora mismo, tal cual están las cosas a fecha de hoy, que esto puede, tú sabes que todo muy variable a fecha de hoy. Yo la verdad que bueno, si me dan la opción de susto o muerte, es decir, que la opción B sea que el Partido Socialista llegue a pactar con Sumar, con estos partidos nacionalistas, independentistas, con H. Bildu y demás, pues sinceramente prefiero una repetición de elecciones si me das a elegir.
La verdad, es complicado, ¿eh? Otra vez, seis veces en las últimas tres legislaturas, es decir, que hemos tenido dos legislaturas fallidas, esta sería la tercera.
Bueno, en algún momento se tendrá que poner sobre la mesa el sistema de doble vuelta que ya funciona en otros países, ¿no? Porque cuando ya la gobernabilidad es imposible, porque bueno, tampoco la gente vota lo que quiere, eso y por eso y
así,
la gente que va a votar
así.
Vota lo que quiere, por lo tanto, si se produce un sistema de bloqueo tal que hace que las instituciones no se puedan gobernar, pues habrá que poner sobre la mesa otras alternativas. La cuestión es quién le pone el collar al perro, ¿no? Porque realmente mientras a uno le o por uno o por otro, bueno, pues cuestiones como esta modificación en la normativa electoral no se ha producido. Y bueno, pues al final van pasando meses, porque España no está en una situación económica como para estar dándole la patadita al balón para adelante, sino que, oye, hay que tomarse, se tienen que empezar a tomar decisiones de manera rápida y con mucha cabeza. ¿Por qué? Porque desde Europa ya nos están llegando los ecos de lo que viene. Entonces, quien quiera que llegue a gobernar no podrá hacer lo que le dé la gana. Vienen otra vez unas restricciones económicas desde Europa y nos importan esas restricciones porque Europa nos da mucho dinero, con lo cual si Europa corta el grifo al ritmo de gasto que tiene España, pues nos vamos a encontrar en un gravísimo problema, ¿no? Por lo tanto, bueno, quien le toque gobernar no es alegre lo que pueda prometer, porque va a estar sometido a infinitos recortes y a infinitas bueno, restricciones que vienen desde la Unión Europea si queremos seguir teniendo crédito.
No, te decía yo que demonizar a Vox le ha venido bien al Partido Popular, es decir, que permitir que Vox sea poco menos que el demonio cuando en el arco parlamentario que ha resultado de la votación de los españoles hay partidos políticos que son igual de peligrosos o incluso algunos hasta más, ¿no?
Bueno, yo en escala de peligro tengo a unos por encima que otros, ¿no? Pero Vox realmente a mí me parece igual de canto de sirena que lo que viene siendo ahora mismo Sumar. Es decir, bueno, pues son promesas de cuestiones sobre las que no tienen capacidad de modificación, por suerte, porque hay normativa constitucional que lo impide. Y respecto de los partidos de izquierda como Vox, bueno, pues ya sabemos el daño que han hecho mientras han estado gobernando y sinceramente es un daño real, ese daño sí es computable, es decir, todo el despropósito que se ha hecho con la normativa en materia de protección de violencia de género, bueno, todo lo que hemos estado viendo a lo largo de este tiempo y que todavía la gente no se dé cuenta que bueno, cuando las cosas se hacen sin cabeza llegamos a situaciones como las que ya hemos vivido y todavía sigan manteniendo ese voto, yo hay momentos que no tengo explicación, digo.
¿Te quedan amigos sin trabajo después de los nuevos nombramientos del Partido Popular y Coalición Canaria en la estructura del gobierno autónomo? Porque mira que están bien colocando gente.
Bueno, la estructura se tiene que rellenar igual que la rellenó en su momento el Partido Socialista.
Ya, pero ustedes dijeron que iban a reducirla.
y cuando esté el cómputo total, pues ya se verá. Evidentemente yo del gobierno no tengo ni la más remota idea de cómo quedará configurado, si habrá una reducción o no. Lo que está claro también es que para poder sacar adelante el gobierno tienen que estar los puestos bien organizados y bueno, pues en función del coste y cómo esté organizado, entiendo que se cumplirán aquellas cuestiones que se dijeron durante la campaña electoral.
Eso esperemos, Aida, pero de momento los primeros días de gobierno no están cumpliendo muchas cosas, en lo del IGIC, lo de reducción de la administración pública, simplificar los procedimientos.
Sí, pero eso no se olvida para otro tampoco. Eso no puedes reducirla ni simplificar la administración pública de un día para otro, porque eso bien sabes tú que hay que modificar muchísimas cosas.
Es
decir, hay que dejar entrar. Lo que no se puede hacer es que en un día y medio, cuando se le ha dado un tránsito de 3 años al Partido Socialista, donde no hay absolutamente nada, en un día y medio que acaban de coger sus áreas, pues ya se pretende unas modificaciones que se sabe, y además por los propios que las están pidiendo, que son imposibles hacer en un día.
A mí la verdad, sinceramente, yo le había puesto el listón alto al nuevo gobierno y a lo mejor estoy siendo demasiado crítico, pero es verdad que...
Eso siempre pasa cuando el gobierno no es de izquierda. Eso siempre es instantáneo, es decir...
Bueno, yo al de izquierda no le doy ni un día, a este le estoy dando un par de semanitas.
Bueno, pues como mínimo, que ya no existe ese plazo de 100 días, es decir,
pero bueno,
aterriza y como eres del Partido Popular y demás, pues se te prevé que por osmosis te insertan algún tipo de aparatito donde tú coges las áreas a la velocidad del rayo. Lo estoy viviendo yo y tengo la suerte de tener una continuidad en el gobierno aquí en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, y la sensación es esta, que no hay periodo, es decir, corre y ponte al día a la velocidad del rayo, porque no hay un tránsito, no hay una transición. Entonces, pues eso siempre nos pasa, curiosamente, a la gente del Partido Popular. Con la gente de izquierda es como más laxo.
Sí, es verdad.
Es mucho más laxo.
Yo te digo la verdad, yo tenía y tengo todavía alguna esperanza en este nuevo gobierno autónomo de Canarias, pero la verdad es que el camino de la prieta no me está gustando nada, 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 nada. Porque eso de que vamos a simplificar, vamos a poner a los mejores para que hagan el trabajo de simplificar, es evidente que el gobierno de Canarias no podía vivir sin una directora general de transformación digital de los servicios públicos, que lógicamente había que esperar a nombrarla a que no fuera elegida diputada. Hablo de Guadalupe González Tallo, que ya tiene cargo después de que no saliera elegida diputada. Es que el camino de la perrita indica que...
Bueno, vamos a dejarle andar a la perrita, porque la perrita lleva andando una semana. Entonces, vamos a dejarla.
Ya va cogida,
ya habrá tiempo de criticar todo lo criticable, y teniendo en cuenta también que no es lo mismo continuar un trabajo que ya se ha venido desarrollando que te hayan dejado un erial y tener que construir. Eso es totalmente distinto, y eso la gente lo tiene que entender, tanto a nivel organizativo como a nivel económico. No es lo mismo seguir avanzando que empezar desde cero, y eso hay que entenderlo, ¿eh?
Yo lo entiendo perfectamente. Pues Aida, es que no te quiero dar la tabarra, que sé que ya está... No vas a coger vacaciones este año, ¿no? Porque tenéis en Santa Cruz una buena liada.
Yo no.
Pues a trabajar, que para eso hemos nacido en este mundo, y esto es un valle de lágrimas, que se decía en la...
Efectivamente, efectivamente. Y si no te gusta, pues a dedicarte a otra cosa.
Fin de semana para el sur, para Lanzarote y poco más, ¿eh?
No, yo me quedo aquí, me quedo en Tenerife.
Pues mi niña, ¿qué te
que
digo?
Que mejor que aquí, en ningún sitio, como dice el dicho, ¿no?
Pase usted unas vacaciones trabajando lo mejor que pueda, y en septiembre espero volver a contar contigo.
Ok, aquí estaré. Un
besito muy grande. Bueno, pues hemos llegado a la primera pausa musical antes del siguiente invitado, que ya creo que lo vamos a tener por teléfono. Ariana Grande nos ofrece Thank You Next.
thanking my dad, 'cause she grew from the drama. Only wanna do it once real bad. Gonna make that shit last. God forbid something happens, at least this song is a smash.
Bueno, pues ya tenemos al otro lado, en línea telefónica, a nuestro siguiente invitado en la mañana de hoy, que no es otro que el alcalde de Los Reales, don Adolfo González. Muy buenos días, don Adolfo.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Contento y además agradecido de que nos haya atendido en el día de hoy, que yo tenía muchísimo interés en hablar con usted por muchas cosas, pero hoy la actualidad prima y creo que está en Santa Cruz porque tenemos una buena noticia que celebrar, ¿no? Ya vamos a tener menos riesgos de incendio este verano en Los Reales.
Bueno, pues eso es lo que esperamos. Noticia importante, saben que la pasada semana se procedía a la detención del el principal sospechoso del último conato de incendio, pero además todo parece indicar relacionado con los conatos de incendio del pasado año y también del gran incendio que tuvimos en el norte de la isla, principalmente en Los Realejos. Esto es una noticia, desde luego, esperanzadora. En la que, esas investigaciones que se llevan a cabo desde la Policía Nacional con la colaboración de muchísimas entidades, pues ha dado resultado. Además, se decretaba la prisión provisional el pasado domingo y yo creo que es una noticia muy importante, una noticia a destacar y que efectivamente nos da cierta esperanza de cara a estos meses de verano en general para la protección de nuestros montes y digo que especialmente en verano porque es cuando se suelen producir o se solían producir estos conatos, ¿no? Eso no quiere decir que bajemos la guardia, eso no quiere decir que continuemos con todas las medidas que desde el Ayuntamiento de Los Realejos tenemos activas, pero desde luego es una gran noticia, para nosotros sí lo es.
Don Adolfo, como la voz más autorizada del Ayuntamiento de Los Realejos, está claro que la colaboración de los vecinos ha sido crucial, ¿no?
Ha sido indispensable porque son los vecinos quienes, aparte de dar esos avisos, han colaborado de manera estrecha con las investigaciones, son vecinos quienes colaboran muy estrechamente en el seguimiento de toda la investigación y son finalmente vecinos quienes alertan de la última situación que se nos ha dado y eso ha sido fundamental para poder hilar todas las cuestiones y poder llegar a las conclusiones, ¿no? Ha sido fundamental.
¿Esta persona estaba vinculada a algún organismo, alguna empresa cercana o vinculada a la extinción o vamos a decir, al tratamiento del bosque o del monte de la zona?
Bueno, la persona que ha sido detenida tiene antecedentes desde el año 2007 por hechos similares. Es una persona que tiene un amplio conocimiento del entorno, es una persona que conoce bien la comarca, el lugar, también conoce bien de cerca los operativos de extinción, con una persona que ha estado vinculado también a este ámbito de la lucha contra el fuego y bueno, y tiene un alto conocimiento de incluso de los protocolos de extinción, con lo cual eso ha sido también una cuestión que ha dificultado muchísimo su identificación, porque como se dice, se movía muy bien en su ámbito, en sus acciones, en su territorio, pero efectivamente es una persona que incluso tiene antecedentes al respecto.
Vamos, un ladrón que antes había sido policía. Sí, Adolfo, decía que un ladrón que antes de ser ladrón había sido policía.
Bueno, pues sí, podría ser
algo parecido, ¿no?
Podría ser un símil, efectivamente es así.
Una cosita que aprovechando que hablamos con el alcalde de Los Realejos y comentábamos a primera hora de que el año pasado se cumplían 500 años de la parroquia matriz del apóstol Santiago, que se concluyó la conquista de la isla en Los Realejos, se produjo la primer tiempo cristiano. ¿Esto no se celebra especialmente en Los Realejos?
Pues efectivamente, hoy es 25 de julio, celebramos la celebración del apóstol Santiago. Hoy tendremos pues esa celebración en su templo y el próximo sábado tendremos pues la celebración oficial, la institucional el próximo sábado, ¿sí? Pues
no paráis, en Los Realejos no paráis, no salís de una cuando entráis en otra, ¿eh?
Efectivamente, además porque estamos inmersos también en las fiestas del Carmen.
Exacto,
¿no? de la alcaldesa del municipio y con otras tantas fiestas que ya tenemos ya el próximo fin de semana, porque ya cada uno de los barrios del municipio que ya han comenzado de aquí hasta principios de octubre, pues no paramos. Aquí cada barrio tiene su patrón, su patrona, y cada fin de semana celebramos una fiesta, una, dos o tres, incluso algún fin de semana hasta cuatro festividades en cuatro puntos diferentes de Los Realejos. Así que
No dais abasto.
Aburrir no nos vamos a aburrir.
Los Realejeros y la fiesta es un binomio tremendo. Oye, pues habrá felicitado a tu excompañera Laura Lima, que vuelve a tener Los Realejos un diputado en el Congreso Nacional después de Manolo Domínguez, ¿no?
Pues sí, muy contentos. Iba de número 3 por la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Se lograban, yo creo que son muy buenos resultados en nuestra provincia. Hacía tiempo que el Partido Popular no lograba esos 3 diputados en Madrid. Y bueno, pues una joven realejera, abogada, con una experiencia ya importante en el ámbito del gobierno local, conoce muy bien la administración local por dentro, conoce muy bien también todo lo que es el ámbito urbanístico, está muy preparada, joven, y bueno, qué mejor que una mujer norteña de Los Realejos, con una, yo creo que con una importante proyección política. Laura Lima, yo creo que dará muchísimo que hablar en el futuro, porque además le gusta muchísimo la política, es una apasionada de la política. Desde muy pequeñita, yo la conozco, voy a contar una anécdota. Desde que era muy pequeñita, con apenas 7 o 8 años, ella correteaba por la sede del Partido Popular de Los Realejos y siempre le despertaba esa inquietud, ¿no? Con lo cual, yo estoy muy contento, estamos muy contentos, el Partido Popular de Los Realejos, desde luego, de contar con ella en Madrid. Y además estoy seguro que, pase lo que pase, se forme gobierno o no se forme gobierno, gobierne el Partido Popular o no lo sea así, hará un magnífico papel en Madrid.
Bueno, pues nada, don Adolfo, no le queremos quitar más tiempo. Sé que está en Santa Cruz, que hay una rueda de prensa ahí para comunicar la detención del presunto responsable del incendio de Los Realejos, de los conatos de este año y el gran incendio del año pasado. Y nada, lo que sí, también me acabo de enterar hace 10 minutos que van a perder otro efectivo más en Los Realejos, van a tener que reforzar la plantilla, porque aparte del alcalde que se fue, que es perfectamente sustituido por usted, Laura, que era un gran valor dentro del equipo de gobierno, pero también el señor Marrón se va a una dirección general. Y en temas de seguridad era importante el señor Marrón para Los Realejos.
Ha sido nombrado en el día de ayer director general de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias y yo, desde luego, desde aquí también, pues darle la enhorabuena, porque desde luego en Los Realejos ha hecho un gran trabajo, desde luego que el área de Seguridad y Emergencias en nuestro municipio, en la concepción del área, la estructura del área, hizo un gran trabajo, pero bueno, ha sido llamado a hacer otra labor, yo creo que muy importante, tiene un conocimiento también magnífico de la seguridad y de las emergencias y desde luego es un valor. Yo ayer personalmente hablaba con él para compartir una conversación, felicitarlo y bueno, me alegro muchísimo también de que la gente que vale, que tiene conocimiento, pues se ponga al final, ¿no?, al servicio público y al servicio, en este caso, pues de todos los canarios. Lo vamos a tener cerquita, así me lo transmitía también en el día de ayer, cualquier cosa, alcalde, que necesite, sabes que me vas a tener a tu lado para poder ayudarte, ¿no? Y eso también pues, nos da cierta tranquilidad, por así decirlo.
Pues don Adolfo, a tirar de banquillo, ¿eh?, porque le han quitado tres piezas clave del gobierno anterior a este, ¿eh? Tres piezas clave. Manolo Domínguez, Laura Lima y el señor Bebe Marrón.
Bueno, pero hemos tenido incorporaciones importantes.
Sí, el banquillo hay que está achacarlo a jugar, ¿eh? No te queda otra.
Hemos incorporado cuatro nuevos compañeros, dos mujeres, dos hombres también, que se incorporan nuevos a la gestión municipal. Y tengo que decir que estoy muy contento, porque llevamos muy poquito tiempo en labores de gobierno. Apenas no va a ser un mes que ya tienen esas delegaciones asignadas. Y estoy muy satisfecho con el trabajo. Son personas que se han incorporado nuevas, que no tienen experiencia en el ámbito de la gestión local, pero que han llegado con unas ganas tremendas y ya están nadando solos. Y yo, desde luego, no puedo decir, sino que creo que hemos elegido bien. Creo que hemos vuelto a elegir muy bien en Los Realejos a quienes van a estar al frente de su gestión.
Pues nada, que acaben bien las fiestas en Los Realejos, que este verano la tienen dura, que la rueda de prensa sea un éxito de comunicación, que la gente tenga tranquilidad, pero es importante, alcalde, que el verano sigue y hay que estar alerta, que a pesar de que tengamos un elemento menos de riesgo, las temperaturas y el monte hay que cuidarlo todo el verano.
Efectivamente, y por eso vamos a seguir con el dispositivo y con toda la vigilancia como hasta ahora.
Don Adolfo González, alcalde de Los Realejos, muchísimas gracias por atender la llamada de Gente Radio y que tenga usted una buena vacación en el caso de que las vaya a tener, que no sé si va a coger algunas vacaciones.
Bueno, habrá que planificarlo, todavía no están.
Nosotros volvemos en septiembre, esperemos contar con usted.
Muchísimas gracias.
Un abrazo, gracias a usted.
Somos mucha gente. Somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Bueno, pues seguimos aquí en Gente Radio, en las mañanas de Gente Radio. Acaba de salir una noticia que parece ser que el voto exterior, ese que se recogen los consulados, que se computará este fin de semana, este viernes, parece que puede condicionar alguna de las cinco provincias que ayer el señor Garriga cuestionaba el haber presentado candidatura a PP y Vox y esa campaña del Partido Popular para evitar que Vox sacara un diputado más, habiendo perdido unos votos el Partido Popular y un montón de votos. Pues parece ser que el voto exterior, el voto extranjero de ciudadanos españoles residentes en el exterior, puede condicionar cinco de representantes. Bueno, ya veremos si esto va a darle vuelta, porque no olviden que tampoco se han quedado tan lejos PP y Vox de la mayoría absoluta, 170, si no me salen mal las cuentas, 169, o más el de UPN, 170. Don Rafael Cañedías, buenos días.
Muy buenos días.
¿Está usted trastornado por lo que pasó el domingo o tiene asumido?
Bueno, yo en la anterior charla que tuvimos aquí lo advertí, lo dije al final de la intervención, de que al final se podían dar sorpresas y sorpresas...
Se venía hablando la semana pasada, sí señor.
Que podrían tener estas consecuencias, ¿no? Y al final todo siempre recae sobre una mala ley electoral que tenemos. El problema es que ya desde el 2019 ya hay problemas de configurar el gobierno. Y es necesario ese cambio en la ley electoral porque al final, primero que es injusta, es decir, porque le damos un protagonismo geográfico a ciertas comunidades en detrimento de otras. Es insolidaria en ese sentido. Y si se
muy injusta, ¿eh? Yo vi el otro día una cosa que me llamó mucha atención. El diputado de UPN le costó, no llegó a 50.000 votos, y el de Coalición Canaria más de 100.000, es decir, vale en el doble.
Sí, pero fíjate, o sea, lo que no tiene sentido es que una circunscripción provincial determine la circunscripción nacional. Y me explico. Es decir, los ayuntamientos se vota cada ayuntamiento, los cabildos, cada isla. Pero a nivel nacional lo que estamos votando son provincias con representantes en dos cámaras, ¿no? De una forma completamente injusta porque priorizamos la minoría geográfica sobre la mayoría ideológica. Entonces hay partidos como por ejemplo el PACMA que saca 150 y tantos mil votos y no tiene ninguna representación. Y hay partidos que con menos de 100.000 votos sí que la tienen.
Con como... 50.000, UPN, por ejemplo.
Entonces, UPNG. Es injusto. Es injusto en cuanto a la demarcación. Pero aparte es que genera una serie de problemas y de tensiones geográficas y políticas entre distintas comunidades que también tienen como consecuencia un reparto desigual y poco equitativo, ¿no? Entonces, tenemos que, yo creo que los dos grandes partidos deberían de tener una conciencia clara de que lo que está pasando es injusto y ponerse ya de una vez de acuerdo para cambiar esto, porque si seguimos así no se va a poder gobernar prácticamente nunca.
Las tres últimas elecciones hemos tenido que repetir, ¿eh?
Bueno, claro.
Esta todavía no lo sabemos, pero tiene pinta de que también vayamos a repetirla.
Pero, y si no, pues hagamos pedagogía. Enseñemos a la gente lo que significa la ley DON. Enseñemos a la gente qué repercusiones tiene el votar de una forma o de otra y ver las consecuencias que eso tiene a nivel político y social, ¿no? Porque ya te he dicho, es que estamos cayendo continuamente en el chantaje que nos marca Cataluña y el País Vasco frente al resto de todas las comunidades de España. Y lo que se vota es para el Parlamento Español y para el Senado Español. Es que no estamos votando para ninguna de esas comunidades. Entonces, lo que no tiene sentido, y pasa lo mismo aquí en Canarias, hay una desigualdad territorial también importante en la ley. Entonces esto hay que afrontarlo, no se puede dilatar más tiempo, porque al final estas tensiones van a generar un problema mucho mayor, ¿no?
Y llevamos muchos años viendo que este problema existe, y desde luego ya digo que las últimas tres convocatorias electorales, incluida esta, nos han demostrado que esta ley es mejorable y que necesitamos como país abrir ese melón. ¿Tú crees que alguien lo va a abrir? Porque aquí Ángel Víctor ya está insistiendo desde el principio de esta legislatura de que la ley electoral canaria habría que modificarla para evitar las injusticias que esta vez se han cebado con él, pero que uh-huh. anteriormente él también la ha utilizado, ¿no? Para
sí, es que un gobierno. El que gana es el que no quiere tocar nada y el que tiene posibilidad de hacerlo. Entonces, ahora que
pero ha quedado... a veces gana, a veces pierde.
Claro, es que el tiempo es el juez de esa baraja, ¿no? Y lo importante es que sepan que perjudique igualmente a un partido o a otro y perjudican sobre todo a la ciudadanía a nivel nacional, ¿no? O sea, estamos hablando de que partidos con una representación geográfica de 200.000 votos están decidiendo sobre el futuro de nuestra nación, de todos, del conjunto de los 47 millones de españoles, ¿no? Entonces, evidentemente es muy injusta y eso hay que cambiarlo. Es que cae de perogrullo. El problema está en la voluntad política y el problema está en que realmente haya una conciencia social para representar la ideología, no la geografía. Y entramos también en otra tesitura ahí un poquito complicada con el Senado, ¿no? Ya estoy oyendo voces de decir, bueno, el Senado es que a mí me da igual que haya ganado el PP con mayoría absoluta en el Senado, porque luego la ley vuelve al Congreso y allí se aprueba.
O sea, tiene que volverla a mandar al Senado.
Sí, pero se va a dilatar más el tiempo, pero al final, en última instancia...
El Congreso el que manda. Se está poniendo muy, entre comillas, la funcionalidad del Senado.
Entonces, oye... Quítelo o haga una Cámara de Representación
Territorial real
y que sea efectiva y que sirva para que la inversión que realizamos en el Senado...
Es que esto que estamos hablando, que llevamos muchos años, yo creo que mucha gente pensando que esto es necesario, no es ahora mismo en el momento más adecuado, ni los interlocutores son los más apropiados, ¿no? Porque yo no veo a los actuales líderes de los partidos importantes, los que representan 8 de cada 10 votos realizados, que hablamos de los cuatro grandes, ¿no? Que tienen el concentrado el 80% de lo votado. No lo veo a ninguno de los cuatro sacando esa bandera, poniéndola encima de la mesa y decir, esto es lo más importante que tenemos que hacer ahora.
Bueno, es que ya, o sea, el problema es que se enquista y al final beneficia a uno o a otro y se queja el que pierde, se queja el que no se ve beneficiado. Entonces, tienen que tomar conciencia y tener amplitud de mira y conciencia de Estado, ¿no?
¿Y por qué autorizamos moralmente que el hecho de que más de 3 millones de votos de este país sean excluidos de las negociaciones por formaciones políticas que no llegan ni a 300.000?
Bueno, porque
hablo de la exclusión
así
de Vox.
Se estableció la ley.
Con usted no hablo, pero son 3 millones de personas a las que representan esa gente, ¿no?
No, por eso te digo que
¿qué criterio democrático emplean estos partidos a decir, no, vamos a hacer un cordón sanitario? Hablamos del PSOE, de Sumar, de PNV, de Junts, de RC, de Coalición Canaria. Entonces dicen, no, con Vox no hablamos. Entonces, ¿despreciamos la opinión de 3 millones de personas en este país? ¿Eso es democrático?
Bueno, la representación parlamentaria debería ser proporcional en un ámbito territorial como es la nación española, de los porcentajes que saca cada uno. Pero te he puesto el ejemplo del PACMA, ¿no? Pero aquí es que en Canarias, y que me disculpen todas las personas que han votado, pero yo creo que realmente hay muy poquita gente que sepa votar, ¿no? O sea, que sepa realmente cuál es el voto útil. ¿Qué es lo que realmente beneficia a Canarias? Porque de eso sí que tienen conciencia en ciertas regiones, a nivel de cierta autonomía.
Los votantes.
En esa autonomía y, claro, al final es que para poder gobernar tienes que pactar con ellos y desde Felipe González hasta ahora se ha venido continuo y permanentemente dando concesiones de desigualdad injusta de unas comunidades con otras. Y ahora están hablando de quedarse con la seguridad social ya. ¿Qué pasa? ¿Le van a dar la seguridad social? ¿Le va a dar el BBVA también al Partido Nacionalista Vasco para que ya lo gestionen directamente y se haga una fusión?
¿Las pensiones? ¿Te refieres cuando hablas de seguridad social?
Sí, sí, estamos hablando de la tesorería de la seguridad social, partirla y que la gestione en cada... Con lo cual, supondría que un jubilado vasco va a ganar mucho más que un jubilado
del resto de España
o un jubilado de Cataluña va a ganar mucho más. ¿Por qué? ¿Por qué, señores?
Llevamos muchos años consintiendo esto y además mirando para otro lado, ¿no?
Claro, entonces yo te digo, aquí hay dos opciones. Una, se cambia la ley, hay un acuerdo entre los grandes partidos para que se produzca ese cambio, que ahora con las mayorías que tienen podrían conseguirlo, ¿vale? O
PP PSOE arrasarían.
Claro, es que ya tienen la mayoría para hacer los cambios constitucionales pertinentes. Es decir, un gran pacto de Estado.
Tienen dos terceras partes del Parlamento.
Que permita esos cambios que son evolutivos, que realmente benefician a toda la mayoría y minoría ideológica de este país. Y en segundo término, si no se hace eso, pues desde las comunidades autónomas habrá que hacer pedagogía para que la gente sepa lo que vota y cómo vota y en qué proporción su voto se puede inclinar en un sentido o en otro para realmente conseguir los fines que particularmente cada uno quiera, ¿no?
Un gobierno de coalición PSOE-PP no se ve, no hay manera, ¿no?, de plantearlo.
Yo eso lo veo...
En España, en otras partes de Europa, ha pasado.
Sí, sí, hay muchos países donde...
Ha pasado.
Los distintos partidos que tienen fuerzas mayoritarias se coaligan sobre todo en eso, en grandes pactos de Estado que ayuden a la gobernabilidad y ayuden a la estabilidad del país. Ahora estamos frente a una serie de tesituras en Europa que, como no vayamos con un frente común, como no estemos de acuerdo en cómo gestionar esos fondos y cómo gestionar la liquidez que tenemos que tener frente a los retos que nos vamos que nos supone pagar esa deuda, al final nos vamos a ver en una situación bastante complicada.
Los españoles somos unos cachondos porque no nos damos cuenta de que tenemos una deuda como país muy importante y que ahora vienen un montón de fondos de estos famosos Next Generation y los fondos de recuperación y resiliencia y de esas cosas, que viene dinero de Europa.
Ya ha llegado mucho dinero de Europa.
Pero es que ahora tenemos por delante unos meses importantes de gestión de esos recursos y con un gobierno en funciones que se puede extender hasta diciembre.
Sí, es lo más probable que se extienda hasta diciembre porque en las yo espero que Pedro Sánchez no entienda que el resultado de la urna es una carta blanca para poder dar concesiones a esas dos autonomías de autodeterminación y de, digamos, autogestión de lo que es la caja única de la seguridad social y otras aspectos muy importantes como son carreteras o como son ciertos temas en la educación y en la sanidad, ¿no? Entonces, yo espero que no lo entienda así, porque si lo entiende así, está prácticamente ya rompiendo el país, ¿no? Y no creo que, ya no Pedro Sánchez, que a lo mejor puede tener un punto de vista, el resto del PSOE sea iluso en ese sentido de pensar que esto ha sido una carta en blanco. Esto ha sido una consecuencia de una mala ley electoral y ha sido una consecuencia también de una mala previsiones por parte de las encuestas y de los partidos que realmente han actuado con un escenario desdibujado de la realidad, ¿no?
Aquí lo que está claro es que España está partida en dos, ideológicamente hablando. Hay 11 millones en un bloque y 11 millones en otro.
La España invertebrada de Ortega, esto no cambia. O sea, esto nos llevó a la guerra civil en su día y sigue estando así, que es lógico. Es lógico, es decir, que haya división en cuanto al pensamiento y a la ideología que tiene cada uno. Pero al final, en un mundo donde la tecnología, donde las necesidades de estar unidos son más importantes que las personales, de plantear divisiones y plantear temas que nos separan, yo creo que debería de existir esa conciencia colectiva, social, para ponernos de acuerdo en las cosas que son realmente importantes, ¿no?
¿Estamos de acuerdo la mayoría de los españoles que Vox es el demonio?
Bueno,
pero los 3 millones que lo votan, porque parece que nadie quiere pactar con ellos. Es decir, los 3 de Vox son los de Vox y ya ni más.
Hay mensajes que le han funcionado al PSOE, ¿no? Uno, el de... porque lo he visto después incluso de los resultados, ¿no? La gente al final se quedó con que Feijóo mentía. Entonces, el acusar de mentiroso le ha funcionado al PSOE.
Entre otras cosas porque Feijóo ha mentido.
Bueno, pero también mentió Pedro Sánchez.
O sea, la izquierda siempre, la vara de medir para la izquierda es más
lenta. Es un tándem
muy equilibrado. A la izquierda se le permite cosas que a la derecha no se le permite en este país.
Y luego, aparentemente, el lobo con piel de cordero que se presentó en el debate a tres por parte de Abascal, y que tuvo un discurso muy blando, o sea, que la mayoría de la gente no se conmovió, o sea, en el sentido de que pareció muy muy lógico y pareció en cierto sentido coherente, ¿no? No ha sido transgresor y ha hecho que la gente en realidad sobredimensione el peligro de Vox, aparentemente. Pero
de manera intencionada, motivado con los medios de comunicación y la izquierda radical.
Claro, pero bueno.
Y el PSOE, que para mí no es izquierda radical.
Aquí cada uno juega sus cartas, ¿no? Y Vox es el demonio, y sin embargo, Bildu no
está. Yo no iría ni tan lejos. Y Sumar. Ideológicamente están posicionados a un lado y otro.
Bueno, están sobre todo los dos anclados en el pasado. Es decir, tanto Sumar como Vox son partidos que viven ideológicamente de cierta reminiscencia que no tienen ubicuidad en la política actual y que no convergen con Europa. Entonces, es necesario que la gente, por eso te digo que es tan importante la pedagogía para que esto cambie. Que los chavales que votan por primera vez y las personas que pertenecen a algún colectivo, a través de esos colectivos, pues se informen, se enteren y vean exactamente las consecuencias que tiene votar en un sentido o en otro. Y que en función a la ley, pues que también sepan, es decir, que si no hay, visto lo visto, una representación importante de tu comunidad autónoma, te quedas fuera del reparto. Y al final...
Y eso afecta después los presupuestos del Estado, que no nos olvidemos que aquí se han gastado 5 millones en traducir cómics y series de televisión infantiles al euskera, con cargo al presupuesto de todos los españoles, 26 millones para traducir al catalán a Netflix y HBO, con cargo al presupuesto de todos los españoles, y sin embargo no ha habido 2 millones de euros para atender especialmente la salud mental de La Palma, y todo eso el mismo día, las votaciones el mismo día. Y hay que preguntar y hay que apuntar a quién votó cada uno de los representantes que aquí elegimos, para que empecemos a entender qué es lo que está pasando en este país y qué diferencia hay entre votar a unos y a otros. Ahora viene otra historia. Los 15 partidos que forman Sumar, ya uno, el más importante, Podemos, ha dicho que la culpa la tiene Yolanda, que ha invisibilizado a Podemos y que además ha renunciado al feminismo. La campaña de Yolanda Díaz tú la has visto, ¿no?
Sí,
pues dice
sí.
Belarra que ha renunciado al feminismo.
Yo estoy convencido de que detrás, evidentemente, de Sumar también está el PSOE y está Pedro Sánchez. Y que la operación de Sumar es una operación para quitarle la fuerza poco a poco que fue cogiendo después de Podemos Izquierda Unida. Y el objetivo último definitivo es que se relegue el peso de la izquierda en esos partidos más a la izquierda del PSOE en el tándem que existía con Izquierda Unida, ¿no? Esa es la idea que tiene desde el PSOE y yo creo que de alguna u otra forma, de forma inductiva o seductiva, lo están consiguiendo. Ahora bien, Podemos todavía tiene muchas cosas que decir y entiendo que puede ser un lastre para la gobernabilidad en el caso de que haya un acuerdo de investidura para poder gobernar, ¿no? Que ya te digo, sería muy difícil gobernar en una situación como la que se ha planteado con los resultados de las últimas elecciones, ¿no?
Bueno, y lo último que quería yo preguntarte, ¿va a ser vital el Senado para este periodo que se avecina con una mayoría absoluta del Partido Popular o va a demostrar que la utilidad del Senado está en entredicho?
Es que lo quieren inutilizar.
¿Quién?
Sí, es que el resultante de esa mayoría llega al poder, pues lo quedarán inutilizar porque no les valdrá para apoyar ninguna ley. Entonces, yo te digo, sería un despilfarro público impresionante y luego un lastre a la hora de poder gobernar y poder legislar. Es decir, si las leyes van al Senado, no se aprueban, luego vuelven al Congreso, se aprueban. Todo ese trámite parlamentario son unos cuantos meses. Pero ahí ya entra un juego del debate de las enmiendas, de todo lo que es el rasiego legislativo, ¿no? Entonces, claro, el Senado lo que evidencia en esta situación o ha evidenciado es su falta de eficacia en el caso de que no se le dé una no se reorganice, porque yo te digo, necesitamos un Senado fuerte o una Cámara Legislativa autonómica fuerte, ¿vale? Para que, oye, también sirva de freno a las descompensaciones territoriales que pueden aparecer en base a la ostentación de la necesidad de apoyarse en partidos nacionalistas que no quieren o que no contribuyen para nada en un reparto solidario y equitativo de los recursos que tiene el país, ¿no?
Bueno, pues vamos concluyendo. Quiero que apuestes. ¿Habrá gobierno Sánchez, Frankenstein mejorado o habrá repetición de elecciones?
Yo apostar, solo sé, yo solamente apuesto si gano. Si no gano, no apuesto. Así que no podría apostar de sobre nada de lo que puede.
Esas son las dos posibilidades que hay, ¿no? Porque se siente PSOE y PP a buscar una gobernabilidad de este país entre ellos dos. Eso es imposible, inviable, impensable, ¿no?
Bueno,
tampoco vas a apostar por eso.
No, es que ahora mismo está, lo dije en el debate anterior, está todo tan abierto y hay tantas posibilidades y tantas cábalas que, bueno, ojalá.
Pero no sería lo más prudente que Feijóo y Sánchez se sentaran y dijeran: mira, ante la imposibilidad de gobernar con unos y con otros, con extremos y con radicales, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo y hacemos una transición para mejorar el sistema electoral?
Hombre, eso
digamos,
sería
unos pactos de acuerdo, reformamos la constitución entonces, y nos ponemos una regla de juego nueva.
Eso sería justo de grandes políticos. Eso sería
no
de persona
¿no?
admirable. Eso sería algo que el país le agradecería durante siglos. Que se sentara y que en los grandes temas se pusieran de acuerdo.
Pero el que lo proponga tendría un retorno electoral, te digo, es decir, uno de los dos que diga esto que acabo de decir yo, que parece una chorrada, que lo diga, ¿tendría un retorno electoral en caso de repetición de elecciones?
Yo creo que
la gente lo valoraría.
Lo agradecería, sí, sí. En ese sentido,
yo tengo la sensación de que no, que a lo mejor somos parte de una parte de España que pasa que estamos desconectados del resto.
Hay también muchos intereses para que la balanza se incline en un sentido o en otro. Hay intereses mediáticos, intereses económicos y lo que son intereses políticos. Y ahí, y como esos intereses le gusta la pugna y le gusta que haya ese combate digamos pertinente de la combinación entre lo ideológico y filosófico con lo práctico y lo político, pues al final es muy difícil luchar contra eso, ¿no? Porque siempre te van a salir personas que te tienten a no tener esa visión de Estado que es necesario en los grandes partidos. Pero, de verdad, yo soy en ese sentido muy iluso y me gustaría tener esperanza de que realmente esa amplitud de mira y esa conciencia de Estado existiera, ¿no?
Pues ojalá, ojalá. Seguiremos intentando hacer pedagogía, poniéndole luz a la sombra.
Es que es necesario, es muy necesario la pedagogía. O ya te he dicho, o se cambia o hay que enseñar a la gente a votar.
Pues te invito a que te quedes. Vamos a hacer una llamada telefónica que tenemos un invitado que saludar. Un poquito de publicidad. Te invito a que te quedes en la tertulia.
Bueno, pues hasta las 10 tengo un poquito de tiempo.
Venga, pues 10:30 y así es, tú sabes. Bueno. Rafa, te quedas en la tertulia. Con lo bueno, me despido de ti hasta la próxima temporada, que volveremos a contar contigo, espero.
Venga, muchas gracias.
Bueno, ya son las 9:27 aquí en la Comunidad Autónoma Canaria. Ya saben ustedes que una hora más en el resto del territorio nacional. Ayer se nos quedó atrás con mucha pena porque tenía muchísimo interés y muchísimas ganas de saludarlo, pero hoy lo hemos conseguido. Se trata del nuevo senador del Partido Popular y alcalde de Santiago del Teide, don Emilio Navarro, que fue elegido el pasado domingo como senador por la isla de Tenerife. Don Emilio, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Diego.
Pues nada, felicitarte antes que nada porque el objetivo en parte cumplido, aunque podían haber sido mejores los resultados del Partido Popular en Canarias.
Sí, bueno, la verdad que un sabor un poco agridulce, a pesar de que sí hemos conseguido ganar en la provincia de Tenerife, especialmente aquí en la isla de Tenerife, con más de 8.000 votos sobre la segunda fuerza. Y hemos ganado en 23 de los 31 municipios también de Tenerife, ¿no? Eso quiere decir que el Partido Popular, la tendencia que lleva desde las municipales de crecimiento, pues se ha ido consolidando, ¿no? Pero bueno, ese sabor agridulce que con esos 136 diputados, pues no es suficiente para lograr una mayoría de gobierno, ¿no? Pero bueno, ahora toca intentar configurarlo, el gobierno, con diferentes partidos dentro de lo que es el respeto a la Constitución y dentro del orden jurídico también que tiene este país, e intentaremos que, bueno, que el partido ya ha abierto negociaciones y podamos conseguir la investidura de Alberto Núñez Feijóo como presidente de España.
Don Emilio, le veo el tono de voz triste. Después de haber recuperado 47 diputados en el Congreso de los Diputados, de tener un resultado electoral donde ha sido primera fuerza votada a nivel nacional, viendo además que tiene mucho trabajo por hacer por Tenerife, porque tiene la capacidad de ganar en casi todos los municipios de la isla, con lo cual hay trabajo pendiente que hacer desde la insular para buscar equipos que ofrecerle a la ciudadanía. Le veo triste cuando me gustaría verle ilusionado.
Bueno, sí, estamos contentos, como decía, un sabor un poco agridulce, ¿no? Estamos contentos, es verdad que el Partido Popular también había tocado suelo en un momento determinado, con 89 diputados, y la verdad que se ha producido una recuperación abismal, ¿no? 47 diputados, no, yo creo que jamás en la historia de este país ha pasado un crecimiento tan alto de número de votos y de diputados, más de 3 millones de votos que ha logrado el Partido Popular en estas elecciones, ¿no? Con respecto a las anteriores. Entonces, bueno, sí que estamos contentos y valoramos todos los contextos, pero bueno, el objetivo era al final que la investidura de Alberto Núñez Feijóo pues fuese un poquito más fácil, ¿no? Pero bueno, más complicada. Estamos contentos con los resultados, por supuesto, en Tenerife y a nivel nacional también con ese incremento de 47 diputados, pero con un sabor agridulce un poco de ver qué va a pasar y si podemos configurar ese gobierno que deseamos para todos los andones y lo que han dicho también a través de las urnas.
Usted va a formar parte de una Cámara, el Senado, donde el Partido Popular ha obtenido mayoría absoluta, a pesar de que en Canarias no se han obtenido todos los senadores que teníamos y el PSOE ha sacado 7. El PP tiene 2 senadores. Pero bueno, a nivel nacional el Senado está con mayoría absoluta del Partido Popular. ¿Cree que será suficiente como para frenar lo que pueda pasar en el caso de que el señor Sánchez consiga un Frankenstein mejorado y corregido?
No, bueno, tampoco se trata de bloquear el país, ¿no? Es verdad que tenemos 2 formas distintas de ver este país, de cómo configurarlo y cómo salir adelante la situación en la que estamos y en la que nos veremos pronto, ¿no? En un corto plazo. Luego también un gobierno Frankenstein, pues todos sabemos las condiciones que van a poner, a qué van a someter a España, y eso sí está claro que desde el Senado sí que se va a bloquear, además todas las leyes que vengan apoyadas por Bildu, por el independentismo, pues en el Senado se van a bloquear. Lo más que puede lograr es retrasar las cosas, pero a veces es imposible, pues. Ese será nuestro trabajo en principio, y nos han colocado los españoles con esa mayoría absoluta en el Senado, e intentar que Alberto Núñez Feijóo sea el presidente de todos los españoles, y si no es así, pues intentar que todo lo que salga del Congreso de los Diputados sea para el bien y el bienestar de todos los españoles y de España.
Bueno, pues les han fastidiado las vacaciones este verano. Yo no sé si tenía previsto hacer algo, pero desde luego el 17 de agosto tienen allí la constitución de las Cortes Generales y una larga trayectoria, un largo trabajo en lo que queda de verano, que ya estamos a la mitad. Vacaciones ni de lejos, ¿no, Emilio?
No, ni de lejos. La verdad que bien dice, esta semana que viene también tendremos que estar ya en Madrid, o el 17 de agosto en esa configuración de las Cortes, y prácticamente ya preparado para arrancar la legislatura.
Pues, ¿qué le digo? No le voy a molestar más, pero yo sí me gustaría verle más contento de lo que le estoy oyendo.
Bueno, un poco difícil, ¿sabes? Cuando sales a ganar y, bueno, se te queda a veces ese sabor agridulce. Pero bueno, tenemos que remontar, tenemos que seguir trabajando por este maravilloso país y esperemos que nos dé más alegrías que disgusto que los que hemos recibido hasta ahora.
Pues no le pregunto qué le gustaría que pasara, pero ya sabe que hay 2 opciones. O el señor Sánchez revalida su Frankenstein corregido y mejorado, o tenemos que repetir elecciones en breve, antes de final de año, principios del que viene.
Sí, bueno, nosotros estamos abriendo vías de negociación también, los diferentes partidos. Veremos hasta dónde podemos ir.
Pero en política ya sabe que no hacía falta de ley del solo sí es sí, si uno no quiere, dos no se acuesta. Don Emilio, ¿qué le digo? Que espero que en septiembre tengamos mejores noticias que comentar con usted y que, bueno, que se centre en su pueblo, que ahí sí le dan alegría a sus vecinos.
Sí, hoy además estamos celebrando el Día de Santiago, así que
por eso.
Hoy es una celebración para todos los españoles también y para todos los Santiago, por supuesto.
Es triste que el Día de Santiago, tan importante hace tan poco tiempo en este país, pase tan desapercibido. Hoy hemos hablado con el alcalde de Los Realejos porque allí se fundó la primera parroquia católica de estas islas, y no podíamos dejar de hablar tampoco con el alcalde de Santiago del Teide, el día del patrono, que antes era patrón de España, no sé si sigue siéndolo.
Sí, patrón de España sí sigue siendo, pero no se
celebra como fiesta.
No era una fiesta como antes, era fiesta nacional.
Pues nada, don Emilio, a pasarlo bien en Santiago del Teide, que celebren hoy su patrón, que sigue siendo patrón de Santiago del Teide, imagino.
Sí,
Sí, seguro, eso seguro que no va a cambiar.
Un abrazo, Emilio.
Gracias.
Hasta septiembre. Bueno, pues segunda pausa musical antes de la tertulia. Break free. Bueno, pues ya son las 9 y 40, hemos batido el récord, según uno de los tertulianos, ahora se lo presenta, que dice que somos unos moradores, o demoradores. Don Juan Violán, hemos llegado a tiempo, ¿eh?
Buenos días, mira, los pelos de punta.
Es que esta mesa hoy hay que sacarle jugo, porque la actualidad de este país y de esta comunidad autónoma así lo merece. A ver si somos capaces de hablar de las dos cosas, del país y de la comunidad autónoma, que merece tiempo ambas cosas. Don Rafael Cañadilla, que ya estaba aquí, ha aceptado la invitación para conformar el póker de ASE. Buenos días, nuevamente, don
Buenos
Rafael.
Buenos días.
Don Antonio Arco, que se está convirtiendo en habitual de los martes, de los miércoles, cuando él puede. Yo espero que para la temporada también siga.
Encantado, si tengo salud, sin duda. Mi problema solamente es el tiempo, pero no es la gana, sino el tiempo.
Bueno, pero si no tienes el martes, tienes el miércoles.
El problema es que he llegado un momento que no era. Ahora sí, ahora un poquito más. Es que he sido dueño de mi tiempo, y eso no es bueno.
Pero ahora no tienes que ir a Madrid tanto.
Bueno, no se sabe lo que va a ocurrir. Hay muchas cosas que hablar todavía.
Sí, ¿no?
Esto no se ha cerrado, ¿no?
No se ha cerrado, ¿no? Pero de momento hay unas papeletas que después ya un día de esto nos lo contará cuando se haga realidad, que tienes muchas papeletas para tener un cargo importante aquí en Canarias.
Bueno, vamos a ver lo que pasa. Vamos a ver lo que pasa. Yo estoy encantado de estar siempre a disposición. Tengo muchas ganas de seguir, voy a tenerla. Sigo operando, sigo publicando, sigo viniendo a los medios.
¿Y sigues acumulando juventud?
Sigo acumulando, lo único que hago es acumular juventud. Me niego a hacer otra cosa.
Haces muy bien.
Claro, porque el resto es un medio cuento. El medio es un medio cuento.
Y darle la bienvenida a la novata de la incorporación, la última incorporación a las tertulias de Gente Radio, además líder del Partido Popular en Santa Úrsula, Laila Fernández Pulido. Muy buenos días, Laila, y bienvenida.
Buenos días y muchas gracias por darme esta oportunidad y con estos grandes de la política.
Pues nada, que te digo, que ya estás invitada para el resto. La tertulia de esta casa, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, todos los días hay tertulia. Intentaremos seguir teniendo la próxima temporada y contar con tu presencia.
Perfecto.
Así que nada. ¿Qué pasa en España? ¿Qué hacemos los españoles con lo que hemos dicho este domingo? ¿Quién quiere abrir el melón?
Yo creo que antes de que hable la parte más política de la mesa, yo que soy más ajeno o más vinculado al tema empresarial, yo creo que al final la fecha de las elecciones...
Perdón, antes que te interrumpa, que se ha invitado al PSOE, que no está, porque no quiere. No porque no se le invite, ¿eh?
Sí, sí, me consta.
¿Pero no quiere de repente o por las elecciones?
No, le está costando últimamente, ¿no?
Vale.
Que yo creo que al final, desde mi punto de vista, creo que las fechas han sido malas para unas elecciones, eso lo sabíamos todos. Y creo que al final la izquierda se movilizó de una manera y la derecha de otra. Y los resultados son los que son. Y al final lo bonito de la democracia es esto. Y lo que te decía ahí fuera, o sea, tenemos lo que nos merecemos.
Lo que hemos votado, ¿no?
Lo que hemos votado.
Quitamos las dudas ya de que el sistema electoral es garantista, que en este país es muy difícil.
Yo creo que siempre hay, luces de cosas y cosas raras. Pero bueno, yo creo que al final ha sucedido como ha sucedido. Gracias a Dios seguimos estando en una democracia relativa y controlada. Seguramente hayan cosas raras. Pero bueno, al final las votaciones de lo que se ha votado es lo que hay, y ahora mismo quien tiene que estar ocupado en ver si ha habido algo más allá son los elementos de control de ¿no? que es la Junta Electoral o lo que el mecanismo de control que tiene la democracia, y nosotros seguir trabajando y pagando impuestos.
Yo creo que primero debíamos felicitarnos porque ha sido unas elecciones, independientemente del tiempo que se lo puso y por qué se puso en verano, por qué se hizo inmediatamente después de las municipales, en donde la ciudadanía ha sido modélica, las fuerzas de seguridad modélicas, Correos modélico. Cuando digo Correos no digo los directivos, digo los empleados. Luego yo me felicito por eso. Ahora bien, dicho todo eso, habiendo ganado como hemos ganado el Partido Popular de forma ostensible en España con la ley electoral que tenemos, y la hemos dejado todos tenerla democráticamente, no es importante ganar, sino gobernar. No es importante ganar, no es imprescindible ganar para gobernar.
Aunque hasta ahora que ha sido así en este España.
No ha sido así en el gobierno central, en los demás gobiernos, en ningún lado.
En ningún sitio.
Quiero decir, nosotros en Canarias está gobernando la Coalición Canaria y el Partido Popular, y ganó el Partido Socialista, y por cierto ha vuelto a ganar otra vez, en votos. Bien. Aunque en Tenerife quien ha ganado en votos es el Partido Popular.
Gracias a la ineficacia de Vox.
No, bueno, gracias a una... yo no quería entrarme por ahí, pero bueno, conclusión. Nosotros hemos tenido el respaldo de ciudadanos de 11 millones largos de ciudadanos y el partido...
Nosotros has incorporado a Vox.
¿Eh?
11 son PP y Vox.
Sí, no, cuando digo el centro-derecha español,
vale.
El centro-derecha español, yo lo incorporo. Vale. Yo creo que ese partido debe hacer una lectura interna, porque es el partido que más votos ha bajado en España. Y eso siempre tiene que tener una lectura. Una cosa es que nos felicitemos, y otra cosa es que hay que hacer una lectura. Lo más importante de la noche electoral es el post-noche electoral, la interpretación que se le da. Esa es la clave de lo que ha ocurrido. Aunque Lenin, yo hoy puesto, yo soy un anticomunista absoluto como liberal que soy, creo que la ideología que ha costado 100 millones de muertos implantarla, y Lenin decía, lo importante no es ganar, es recontar, es contar los votos. Por algo lo decía Lenin. Definitivamente lo practicó siempre toda su vida.
¿Han participado alguna vez en una mesa electoral? ¿Han estado en una mesa electoral en un recuento de votos?
Hace muchos años.
Yo sí he estado cuatro veces, pero no ahora, ¿eh? No
me tocó. Y es bastante garantista, pero es un poquito chapucera, ¿no?
Yo creo que tenemos una ley.
Las tres actas escritas, no sé qué, una que se va por un lado para otro tal, pero después el tipo aquel de la administración que mete eso en la tableta y esa tableta que va a un sitio que se llama Indra.
Sí, decir, si quieres te lo cuento. Pero dicho todo eso, yo no voy a poner en la radio, en una radio como esta, no voy a poner en tela de juicio la garantía que tiene este país.
Yo creo que está garantizado.
Yo creo que está bastante garantizado. Dicho eso, tiene fuertes debilidades que hay que corregir. Fuertes debilidades. Es verdad, pero no hemos ganado. No vamos, posiblemente no nos van a dejar gobernar. Pero tiene debilidades fuertes, aunque la garantía actual es muy buena. Es evidente que si hubiera doble vuelta, esto estaría resuelto inmediato.
Pero entonces estamos hablando del sistema electoral, no del sistema de recuento de votos. Sí. Es decir, el sistema de recuento de votos es garantista. Lo que habría que hablar es del sistema electoral. El sistema electoral, la ley electoral y cómo se obtiene la representatividad del voto.
¿Sabes lo que pasa? De todas maneras, yo no digo. La ley, yo creo que es la ley que le hemos dado todos y nadie hemos cambiado. Y la ley como tal es una ley garantista. Pero la ejecución de la ley, como todo en la vida, tiene debilidades importantes. Yo lo reconozco, no tengo ningún problema. Tiene debilidades importantes que son mejorables, siendo una ley garantista. Pero como todo, la ley hay que aplicarla.
Vamos ahí aligerando porque yo también quiero hablar de Twitter. ¿Saben lo que está pasando con Twitter, no? Bueno, ya no se llama Twitter.
Bueno, en cuanto a lo que hemos dicho, el problema es la ley. O sea, ya el sistema, al ser físico, también ciertamente garantiza porque siempre se puede recurrir a la lectura
de esos votos
y se puede recurrir si hay alguna censura sobre el cómo se ha efectuado el proceso, se puede los colegios se pueden impugnar y las mesas, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que ahí podemos estar tranquilos. Ahora bien, el problema, como vuelvo a incidir, desde el año 82 que no han cambiado los dos grandes partidos que están gobernando en este país, ya es hora de que se pongan de acuerdo para cambiar esa ley que nos está lastrando y que es desigual y que hace que ciertas comunidades autónomas se impongan su tesitura e impongan su beneficio frente a otra, y eso hace que en el conjunto del Estado español sea injusta y además perjudique a la minoría y a las mayorías.
¿De estas elecciones vamos a salir reforzados como país?
No, yo no pienso en reforzado, no, yo creo que no hay ningún motivo para salir reforzado. ¿Cuál es el motivo? Yo no me encuentro.
Pues hay alguien que está muy contento, ¿no?
No, bueno, eso es otra cosa.
Yo veo, hay gente que está. Hombre, hay gente que está. Veo a la ministra de Hacienda saltando con el brazo en alto y una por uno y otro lado y digo.
Sí, bueno, sí.
¿De qué puede estar contenta esta mujer?
Bueno, pues es que ellos pensaban en la catombe y no la han tenido. No te olvides que hay 100,000+ personas que tienen puestos oficiales políticos en España que ya estaban despidiéndose muchos de ellos y ahora no le van a despedirse por ahora. Ese puede ser una lectura. Pero segundo, creo que es una inconsciencia expresar en un momento electoral cuando has perdido unas elecciones y todavía no le has dicho al ganador enhorabuena. ¿Han sido incapaces?
No, esa es otra, ¿eh? ¿Eh? Esa es otra. Que pero, bueno, esto la es primera vez en la democracia de este país.
Sí, bueno, porque se da por ganador. No,
pero tiene menos votos. Pero tiene menos votos y
sí,
menos
sí, por eso, sí. Bueno, de todas maneras, la ley electoral. Vamos a ver. La ley electoral es una ley que nos hemos dado todos y que es mejorable absoluto. Que no hay que hacer cambiar la Constitución para mejorarlo, sino se puede hacer cambiar con mayorías absolutas reforzadas. Y eso, los dos grandes partidos, como ha dicho mi compañero, no hemos sido capaces de cambiarla. Y eso es un error. ¿Por qué hay que cambiar una ley que lleva 40 años funcionando? Porque es mejorable y permite que haya injusticias legales.
Y llevamos 12 años bloqueando los resultados electorales. Esta es la tercera vez, ¿eh?
Un electrodoméstico, una lavadora puede estar 40 años funcionando, pero gasta más.
¿Y de qué depende cambiarla?
Cambiarla de que lo cambiemos. De
mayoría
que,
cualificada, se puede.
Mayoría absoluta cualificada o cambiar la Constitución. Que yo no estoy de acuerdo
pero
en cambiar
si
la Constitución.
Pero si eso lo sabemos, ¿por qué no se cambia?
Bueno,
porque no ha interesado hasta ahora.
No ha interesado. Es muy sencillo, porque no hemos sido capaces de cambiarlo. Ninguno de los grandes partidos. Sí. Esto no lo puede cambiar ningún partido pequeño.
No.
Lo tiene que cambiar los dos, pues si no, no sale nunca. Hombre, mayoría reforzada en España no ha cabido una que la de Felipe González.
Una sola. Solo partido. Pero ahora, PP y PSOE siempre tienen mayoría reforzada.
Sin duda. Siempre lo tendrías si estuvieras unido, que nunca nos hemos unido en casi nada. en el 155 y no fue completo tampoco, que yo estaba en el Senado. Bueno, hay que mejorarlo. Es verdad que siempre hablamos de esto después de unas elecciones, claro. Y lo que hay que hacer es hablar antes de unas elecciones.
A priori.
Y proponerlo.
Y debo decir que no estoy hablando así porque hayamos ganado y a lo mejor no gobernamos, porque llevamos 40 años con esto y creo que hay que hacerlo, ¿no?
O eso, pedagogía, es decir, que la gente tampoco eso sabe.
¿Sabe qué pasa con la pedagogía? Que eso es, yo estoy de acuerdo, yo médico, yo soy docente, la pedagogía es muy lenta, claro. Siempre es muy lenta. Vamos a ver, siempre el voto del Senado, el 14% ha sido nulo, siempre, porque no, la gente ni lo entiende.
Esa es otra.
Lo que ya está 14 nulo. Y esta vez igual, creo que el 17 fue ahora. Sí. Es evidente. Yo que estoy
la dando... mayoría porque ponen tres cruces.
No saben lo que ponen, o lo ponen como viene. Porque se creen que el Senado está hecho ya. Entonces se pierde.
O sin marcar.
Ni siquiera los partidos.
El micro, Rafa. Bueno, el micro de enfrente. Ponte el micro.
Se equivocan
hasta Rafa, el micro.
Bueno, aquí hubo un partido aquí en la papeleta de Tenerife. Como fue sumado, que puso tres.
Puso tres y la
el
gente
propio partido. El propio partido.
No, y la Junta Electoral.
Los votos entregados.
La propia Junta homologa esas papeletas. Que no tiene sentido cómo homologa una papeleta que de facto está diciendo que está mal. Bueno, este tipo de cosas son evitables. Y yo creo que la introducción de la segunda vuelta puede ser definitivo y te da una garantía muchísimo más superior.
Segunda vuelta, tal y como está la ley, eligiendo a representantes provinciales por circunscripciones, porque segunda vuelta presidencial sí, pero...
A presidencial, ¿no? Y aquí esto
no hay elecciones presidenciales aquí.
Bueno, como tal no, pero yo creo que la segunda vuelta permitiría clarificar que los partidos grupúsculos legales y que tienen derecho a existir no condicionen el gobierno general de un país. Es nada más que por ese motivo. Es verdad que nosotros nunca votamos al presidente de gobierno ni al alcalde. Votamos a los concejales y diputados. Es verdad. Bueno, pero sabiendo eso, si tú pones una segunda vuelta, hoy pones una segunda vuelta, que sería dentro de una semana, y te garantizo que no sale igual, inmediatamente se le soluciona. De una manera o de otra se soluciona. ¿Qué es? Se quedan dos partidos, los que más votados, ¿y cuál es? Al final, la gente de los pequeños se irá por un lado o se define. ¿Eso a quién le perjudica? Pues a los nacionalistas e independentistas, evidente. Pero no se olviden que en País Vasco, dentro de 7 meses, 8 meses... puede ganar Bildu y Lehendakari Otegi. Bien, eso es, lo dice la ley electoral, no lo dice directamente, pero es lo que está ocurriendo. Y eso sí que es francamente malo, aunque lo elijan. Porque yo soy de los que pienso, la democracia, y yo soy un demócrata convencido, mamé teta liberal en mi casa, mi padre detenido, quiero decir, detenido por problemas políticos, en teoría. Yo no había nacido. Quiero decir, la política lo único que da es legitimidad, no da la razón. Señores oyentes, la verdad no es democrática. Podrá coincidir, pero cuando se vota, no se vota la verdad ni la razón. Se vota que una persona que tú le votes tenga la legitimidad de actuar. Pero es que la gente se cree que es que como... Ahora, hoy, ¿cuál es la verdad hoy? Que nosotros ganamos, eso sí, ¿verdad? Pero ¿y qué?
También es verdad que no tienen apoyos para ser presidente del gobierno.
No, por eso te digo, no. Es que la legitimidad, no podemos pedir a la democracia lo que no te da. La democracia no da la verdad. Nunca la ha dado. A veces coincide. Nosotros ahora votamos aquí entre todos como asociación y decimos que la pared es negra. Y democráticamente es negra. Pero no es negra, esta es color marroncillo, muy bien puesto.
Está bonita.
Bueno, pues entonces, pero sin embargo, se podría votar que es negra. Pues es evidente. Y entonces ese tipo de cosas, yo creo que lo tenemos que mejorar. Y el tema de la pedagogía, que yo me apunto, es como todo en la vida. La educación es lo más lento. Y la hemos destruido sistemáticamente. La escala de valores de todos en general se ha roto. ¿Legítimamente se ha roto? Sí, es que es legítimo que se ha roto, en el sentido de que es democrático. Pero claro...
Escuchen que hay una noticia que está también aquí. El voto cera, el voto de la comunidad.
Sí, va a cambiar poco.
¿El voto? Bueno, dicen que puede cambiar 10.
¿10 diputados?
10 diputados.
¿El voto? ¿Quién nos está diciendo? El voto extranjero. 2 millones y pico hay.
El diario.es. Hace un análisis de las 10 provincias en las que podría ser modificado el resultado.
Porque hay una
horquilla de votos muy pequeña.
Claro.
Y entonces puede caer de un lado, cambiar de bloque. Es decir, pasar del bloque de la izquierda a la derecha o de la derecha a la izquierda en función del...
Hombre, yo me alegraría profundamente si fuera
pero
así.
Pero eso sería un escándalo mayúsculo, pero no ha pasado nunca, ¿eh?
No ha pasado, yo creo,
no ha pasado nunca.
No, yo creo que eso es, yo creo que no va a pasar.
Espero que no, porque
nunca
si no...
ha modificado el SED, si acaso un diputado. Si acaso un diputado, es que es difícil modificarlo, porque a lo único que modificaría es sumar a alguno de los restos que le falta algo para ganar. El resto no se puede alterar.
No, es simple que haya una coincidencia entre el resultado real y el voto SERA, que no se haya una tendencia muy clara y
claro,
contundente,
¿no?
Hacia un lado u otro, ¿no?
Bueno, una cosa curiosa que ocurrió. Bueno, el voto SERA, que era el
voto subrogado.
Subrogado, que se cambió.
Que se cambió.
Pues sí, ya estaba yo, además, la ley que se cambió. En el
y Senado. Esto está mejor que antes, ¿no?
Sí, pero mejor que antes porque era más fácil. Pero de los 2 millones de españoles que están en el extranjero con derecho.
Que no son pocos, ¿eh? Cuidado, que son como el voto de
correo. Lo que hay que ver es si. Yo sé que han votado muy poco porque han tenido dificultades enormes, porque no le llegaban las papeletas. Enormes. Bueno, vamos a ver qué ocurre. Ese es otro que había que clarificar también.
Otro detallito del sistema electoral que también
está cambiando.
Y con esto de la globalización no es lo mismo.
Por ejemplo,
que residían siendo en el extranjero hace 40 años que hoy.
El voto
hay
por
bastante
correo.
Más.
El voto por correo teníamos que son 2,5 millones de votos por correo. Queda mucho. En teoría se decía en la valoración desde fuera, por cierto, gran fracaso, absoluto fracaso de todas las empresas encuestadoras, incluido mi amigo Michavila. El único que ha acertado es el amigo, bueno, el amigo no es amigo mío, es el que llevaba y que lleva el CIS, que Tesano ha acertado, está calladito. Los demás han fallado todos.
Acertaron la tendencia.
Tampoco
la remontada.
Sí, bueno, y el diario avisó.
Sí.
Que yo me he quedado, lo digo en público, yo me quedé asustado cuando vi la editorial. Y algo tenía que saber para poder poner una editorial como esa y acertó. Y alguien que lo dijo también, soy un consumidor de radio, yo nunca voy con música en el coche, sino me levanto con una radio y sigo grabando radio donde vaya. Carlos Herrera dijo hace 3 días en directo, porque lo oí yo, y ganó una porra. No la ganó. La ganó el único porque todo el mundo lo insultaron a sus compañeros. ¿Qué iba a tener? ¿Qué iba a ganar? El Partido Popular con 133 votos, 133 diputados, y que el Partido Socialista iba a ganar con 125, y no se confundió sino en 4. Y él no sé si tenía alguna encuesta, pero lo dijo en público en su radio, que lo oyen 3 millones de españoles casi todos los días. Ojo, no me digas por qué.
Pues tendrá
bueno,
el pálpito, ¿no?
Ahora, que todas las...
Yo me equivoqué radical. Yo pensaba que el PP iba a sacar 150 para arriba. yo era como Michavila. Bueno, creía mucho en Michavila, no,
yo también creo.
En la anterior tertulia lo comenté.
Sí.
Es decir, que las encuestas son aproximaciones. O sea, no hay que coger la rajatabla porque al final te dan estas sorpresas, ¿no? Y sí es cierto que había una horquilla en menos que los que han apostado por el menos, pues se han acercado, y los que apostaron por los números máximos, pues se han alejado. Entonces, lo que sí está claro es que incluso la propia ley electoral, con esa semana que también que te da de que no puedes publicar ninguna encuesta y todo eso, pues también dificulta ese entendimiento, porque al final los partidos políticos pueden cambiar o, digamos, inclinar o hacer postularse sobre ciertas cosas que pueden de alguna u otra forma en ese último voto. Hay gente que elige en el colegio a quién va a votar, ¿vale? Pues pueden hacer que la balanza se incline en un sentido o en otro, pero ese ocultismo de la última semana tampoco tiene mucho sentido.
Pero no existe como tal, porque con la vía informática está
al final lo que se trata es no condicionar, evitar
igual que una hora menos en Canarias. ¿De dónde se ha visto que hay un país como el nuestro?
Sí, aquí
de locos. Ya está bien de la hora menos en Canarias, lo digo muy serio, ya está bien.
Sobre todo para que...
Antes daba mucho dinero porque era una propaganda indirecta, pero eso se acabó. Y está condicionando un montón, somos 2 millones y pico.
Ya el señor Alarcó ha decidido que vamos a hablar de la hora menos en Canarias. Vamos a acabar con esto.
No, yo te conté de repente.
Cortito y al pie, y dejamos hablar al lado izquierdo que están desfavorecidos con el minutaje. ¿Qué creen ustedes que ha fallado la campaña electoral del Partido Popular? Porque como hay más gente de aquí del Partido Popular...
Desde mi humilde opinión, yo lo que creo que ha faltado un poco más de propaganda, de alguna forma, los contenidos que han querido salvar el Partido Popular no lo han dicho claro.
¿Tú no crees que Feijóo se ha escondido un poco la última semana? Un poquito, ¿no?
Ayer me dijeron, no lo digas, pero sí, yo creo que sí, que no, no estuvo acertado.
Juan, pensaba que con el cara a cara era suficiente.
Yo lo dije la semana pasada aquí en la tertulia, yo creo que estaba Antonio también. Sí. Yo creo que lo que ha faltado es campaña. es decir, contenido, sustancia.
Sí. Se han creído las encuestas y se ha dejado ir el tipo Rajoy.
A mí lo de las encuestas me parece una utopía. Yo trabajaba en agencias de publicidad y hacíamos estas cosas, estudios de mercado y demás, y bueno, está bien, es una herramienta, es un instrumento, pero al final de poco se habla de política en la calle. Pasó lo mismo con las elecciones municipales. Habla quien tiene algún tipo de interés, pero realmente la gente está en otra batalla. Y hay poco... Y realmente, si te dejas guiar sin entrar en el análisis de cómo se han publicitado los partidos políticos, a nivel general no ha habido. O sea, yo he puesto la tele en momentos puntuales o un informativo o tal y no he tenido la percepción de que se esté hablando de cosas claras que va a hacer PP, PSOE, Vox.
De Marcial Sumar. Dorado y de que te bote chapote. Eso
no ha habido un agarre importante, ¿sabes? No ha habido un enamoramiento hacia el Partido Popular.
Que luego Feijóo haya dicho tal. Sí. Pues yo coincido con él en el que no tienes que estar en 14 debates. Si es que al final en España lo que hacemos es agotar los rollos. Antes, en las elecciones antiguamente, yo recuerdo cuando era más pequeño que era un debate o dos, como mucho. O sea,
como mucho uno.
Es
que todo ha cambiado. Vamos a ver, yo creo que todo ha cambiado. Bueno, yo creo, lo digo de verdad, creo que no hemos tenido un líder en el Partido Popular como Núñez Feijóo nunca. Esa es mi lectura. Y lo conozco.
Es otro líder, cierto.
Y lo conozco. Es un líder sólido, maduro, que ha pasado de R1, R2, R3, R4, R5 y después llegó a operar, ganado 4 mayorías absolutas, bien formado, ha gestionado 2 grandes empresas. O sea que no es un indocumentado que de repente entra desde de un partido a presidente de gobierno. Y eso se paga.
¿Te refieres, por ejemplo, a Pedro Sánchez?
No, yo digo, se refiere a quien lo haya hecho, que hay unos cuantos.
Sí, pero no ha sabido llegar a la gente.
No, entonces no. Es que la política no es ideología, señores. La política solamente son sentimientos y referencias. Solamente. Bueno. No, la ideología no pinta en ningún lado.
No, ideología no, pero bueno, al final.
O sea,
como decía mi abuela, obras son amores.
Aparte de sacar a Sánchez del gobierno, ¿qué propuestas traía el Partido Popular?
El problema está en eso, en que las ofertas programáticas de los partidos no se han visto. Y es verdad, es decir, se ha visto la contraposición de uno contra otro, de sacarse los trapos sucios, pero realmente propuestas concretas, ilusionantes. Y
pues ¿sabes lo que pasa?
Los 800.000 puestos de trabajo de Felipe González.
Que ilusiona a la gente y que hace que la gente.
Es que no ha habido una realidad.
¿Cómo va a haber ilusión de la gente cuando hay dos elecciones seguidas?
Ah, pero Antonio.
Repitiendo lo mismo.
Pero eso ya se sabía el día que lo hizo.
Yo digo mi opinión. Uh-huh. Ustedes digan lo que quieran.
Es difícil, difícil, pero hay que hacerlo.
Eso no ha ocurrido, no ha ocurrido nunca. ¿Qué ilusión va a haber a la gente cuando haya hoy en las municipales? Nosotros nos vaciamos. Uh-huh. Hemos contado en las municipales, contamos las generales. Bajar los impuestos, respetar las instituciones, que gobiernen la mayoría, ese tipo de datos.
Pero España
la
no tiene economía memoria, de mercado. Eso fue hace 2 meses.
Eso es el neolítico.
Claro.
Es política neolítica.
No, pero es que no ha ocurrido nunca, vas a repetirlo otra vez. Se acabaron los carteles, yo quitaba todos los carteles. Yo creo que son un atentado a la ecología. Bien.
No se han echado de menos en esta campaña. No,
ha sido mínimo. Bueno,
entonces, sí. Yo soy sociólogo, soy doctor en sociología. Es que esto... Es que las encuestas son una foto fija de un minuto, no de 2 minutos, sino de uno. Y marca tendencias en ese minuto. Y a partir de ahí, si puede ocurrir un acontecimiento y dentro de 2 minutos es distinto. Pero tiene un valor si están bien hechas. ¿Qué ha ocurrido ahora? Que la ciudadanía, el pueblo español, donde estoy yo metido, cuenta lo que quiera. Es evidente que no. Con lo cual, no se ha captado ni se ha contado lo que se siente. Porque mayoritariamente GAP3, que era una gran empresa, independientemente de Michavila, etcétera, llegaba a demostrar que el 90% le decían la verdad. Se acabó. Es verdad que no han dicho la verdad, no hemos dicho la verdad. Mira que ha habido encuestas, Mira que ha habido encuestas, y Telefónica, yo he recibido 2. Que mira que es raro que reciba en tu casa. No, bueno, porque no te ha tocado. Bueno, por cierto.
Ninguna en 25 años.
Encuestas además, en pleno proceso electoral. Cuando estábamos votando, entró en mi casa una llamada. Que se han quedado muertos. Muertos. No cogí el teléfono yo, sino mi mujer. Bueno, eso es lo que hay. ¿Qué quiero decir con todo esto? Vamos a ver. No le pidamos a la democracia lo que nos da, y no se lo pidamos hoy. Pidámoselo siempre, pedagogía. La democracia da lo que da. Y si tú le pides algo que no te puede dar, frustración. No se vota por ideología, se vota porque tú me caes bien, porque me...
Se vota la persona, en este caso.
La persona o los sentimientos o criterios.
O lo que te transmite.
Sí, o lo que tú creas. No se vota por ideología. Sí, vale. Nadie va a decir... Bueno, hay un sector, pero minoritario, con lo cual hay que ir por esa vía. Y se vota que tú eres referencia o no. No significa que eres guapa, guapo, guapo, alto, no. Que seas alguien. Y si no eres alguien, no lo ganas con votos. Nunca. No lo suples mayoritariamente. Y ese tipo de cosas...
Yo creo que las cookies han hecho mucho daño. Y,
las cookies, no las galletas, sino las... Sí.
Y que al final yo he hecho en falta, pues eso, un informativo donde aparezcan los diferentes líderes de cualquier otro partido. O sea, que no tiene... Porque al final siempre tendemos a...
Yo he hecho falta un tríptico con 10 propuestas de cada partido. Un tríptico de 10 compromisos, ¿no? 10 compromisos
porque al final,
que yo llevaré a cabo en caso de que me voten.
Eso es muy sencillo. Cuando cambiamos la electoral, obligatorio a ir a la cabeza. Obligatorio, punto. Sí. Si no, no vale, pues si no lo quiero, no voy. Todos los estrategas de opinión pública te dirán, si vas ganando, no vayas.
Solo faltó el Ibai Llanos este haciendo un Twitch con una batalla con los dos.
Y se lo propuso Pedro Sánchez.
Seguro.
Pedro Sánchez se lo propuso, pasa que Ibai Llanos es más serio que Pedro Sánchez.
Bueno. Sí, bueno.
Pues no sabía, ¿no? Lo dije por...
Claro, bueno, de todas maneras, Pedro Sánchez se trajo... que no lo ha dicho, lo ha contado poco, se trajo un gurú americano, por cierto, ¿qué tendrá América? Bueno, yo sí sé lo que tiene, que es un gran país, que yo he vivido ahí. Se trajo un gurú hace 6 meses que llevaba a la campaña electoral de algunos importantes en Estados Unidos, que le cambió el chip.
Y lo hizo bien, ¿eh? El chip. Le ha funcionado.
Le ha funcionado, es evidente, es lo que pasa.
Y a Miguel Ángel Rodríguez no le hubiese funcionado, bueno, a Alberto Núñez Feijóo no le hubiese funcionado haberle hecho caso, más caso a Alberto.
Bueno, le hizo
a Miguel Ángel Rodríguez.
En el debate se lo llevó por delante.
Por eso te digo, después de esa experiencia, es decir, con una hora de conversación con ese señor, mira lo que cambió. Bueno, pues, ¿por qué no le ha seguido haciendo caso?
Es como todo, hemos ganado las elecciones y estamos tristes. Es que es muy duro esto lo que estamos hablando. Hemos ganado, no hay ningún líder, ningún partido que haya subido lo que ha subido esta elección. No lo ha ganado nunca. Felipe González, que fue un cambio radical, que sacó 202. Y aquí fue la recontra. Bueno, pero no es el tema. Luego, cuando digo hemos ganado, yo soy del partido, un liberal en el Partido Popular, y me siento orgulloso de serlo, con todas sus debilidades y con todas sus fortalezas. Pero estamos tristes. Lo ha holgado ahí. Segundo, si hubiéramos ganado y con gobernación clara, no estaríamos haciendo lo mismo aquí en esta radio. Se hubiera sido todo muy bien, con lo cual yo creo que poner las cosas relativas. Y bueno, y vamos a ver si sacamos la única lectura que yo la podía sacar es que no sé cuál le puedo sacar que
algo positivo,
que hay que cambiar la ley obligatoriamente.
Pero de eso no se está hablando,
pues, ¿eh? Hay algo importante que una persona como tú lo diga.
Bueno, hemos dicho,
pues, siempre, lo que pasa es que hay que hacerlo. Es decir, del dicho al hecho hay mucho trecho. Y hay que hacerlo ya. Esto es urgente porque es una situación de injusticia para la mayoría de los ciudadanos españoles. Y al final solamente hay dos comunidades que se ven siempre beneficiadas. Siempre. Y eso es lo que hay que cortar porque, yo te digo, no es lo mismo un canario que un señor que vive en el País Vasco. Y eso no se puede permitir. No se puede permitir.
Yo creo que sería una, aunque sea una utopía, una quimera, un momento idóneo para quitar armas a ambos partidos y que gobiernen juntos.
Yo estoy apostando por eso mentalmente desde la noche del domingo.
No lo hemos conseguido nunca.
Ya.
Y además, una de las ideas que tiene nuestro partido es si somos capaces y los ciudadanos nos dan apoyo. Y es la clave de todo esto. Potente, como para tener un gobierno potente, la idea es que el peronsanchismo, que yo lo digo con toda garantía, que no es lo mismo que el socialismo, que el socialista es imprescindible, el Partido Socialista en España, imprescindible, aunque me venga Jiménez Los Santos y me mate, imprescindible, que ha tenido más gobierno legítimo que el Partido Popular y que UCD, hubiera caído, se hubiera visto que los ciudadanos no quieren la política que les está haciendo. Ese era el motivo, el momento para hacer ese pacto, que es que el socialismo auténtico, yo no puedo decir que después que haya querer, va a poder amor.
Vamos a llamarlo tradicional.
Tradicional, el que ha conseguido que también este país estemos donde estemos, con todas sus debilidades.
Que le ha dado de progreso a España.
Sin duda, una parte importante. Y te dice un liberal convencido que yo no tengo tengo una célula socialista ni pagando, ni una. Y mira que tengo 4 billones.
Tenemos que analizar bien el discurso. Es que yo entiendo a los votantes socialistas que se puedan ver en un momento determinado ofendidos si se habla de sanchismo. ¿Vale? Igual que si se hablara del Partido Popular.
Que, por cierto, y permítanme la introducción. Permítanme que en la clave municipal el sanchismo fue muy castigado con sus varones, y sin embargo, en esta clave nacional, Sánchez no ha salido tan dañado. Es decir, dañó más el sanchismo a los ayuntamientos y comunidades autónomas que al propio gobierno.
Además, sacando leyes muy próximas a unas elecciones que no tienen ningún sentido. Es decir, leyes que han sido muy cáusticas para la sociedad, ¿no? Entonces,
muy cáustica no. Si gobierna es poco cáustica. Esto es el matiz de todo esto. Y perdóname que te quiero interrumpir. Yo nunca en mi vida he insultado a nadie en política.
Pero
cuando digo sanchismo no lo digo por insulto, lo digo porque ser una corriente socialista distinto al socialismo, claro.
Bueno, pero es la que
es la que prima ahora y es la que está.
Claro, entonces
también se hablaba de felipismo y el felipismo no era insultante, no era.
Pero lo mismo cuando hablemos de sanchismo dentro de 15 años, lo que hizo, lo que ha hecho ahora, convocado unas elecciones a 2 meses de, lo mismo lo vemos como un ejemplo.
Se estudia en una facultad de politología.
Efectivamente, entonces.
Eso es lo que dijo ayer Zapatero, ¿no? Zapatero lo que dijo ayer, así está, ¿no? Zapatero lo que dijo ayer es que se estudiará la campaña electoral de Pedro Sánchez.
Que posiblemente se tenga
posible.
Esto como todo. Al final, oye, si los resultados que han dado han cambiado las expectativas. Pues oye, es un modelo de estudio. Lo que sí está claro.
Ayer me reconocía un diputado socialista, que ni los más optimistas del PSOE esperaban estos resultados.
Ni él.
Pero tampoco supongo que esperaban los resultados de las municipales y autonómicas. Tampoco se esperaban esa hecatombe.
Más pesimista.
El quid de la cuestión ha sido el cambio tan radical que ha tenido los resultados en 2 meses de unas elecciones a otras. Eso es lo que es incomprensible.
En valor absoluto.
En
valor absoluto, el número de votos no ha habido tanto cambio.
Ya, no importa, pero.
Es simplemente la circunscripción y la ley.
Al final.
¿Cómo se aplica en los municipios y cómo se aplica en el Congreso? Bloques están prácticamente igual.
Sí, pero que a efectos públicos era. El PSOE se iba a dar la leche del siglo. Y no ha sido así. El PP creció porque también, antes lo comentabas tú, yo creo que gran parte de esos diputados, perdón, que tenía Vox son del Partido Popular histórico. En las anteriores elecciones quisieron ir por ese lado y ahora han vuelto. O sea que tampoco es que Vox lo haya hecho mal. O sea, Vox tiene su papel. El tema es que sea capaz de mantenerlo como han hecho Ciudadanos o Podemos.
¿Sabes lo que pasa con el papel? Si tú, primero es legítimo, estaría bueno que no, pero si tú con tus votos de una radicalidad un poco importante en la ideología del partido, porque ellos mismos lo dicen, que cuestionan Europa, cuestionan muchas cosas. Ese voto, si tú la idea que tienes que es cambiar a Pedro Sánchez, te has confundido total. Claro. Porque has dividido con la ley DON al partido. Porque si no hubiéramos estado separados, unidos, era 11 millones y medio de votos, que sería como nunca en la historia. Sí. Nos aproximaríamos a 190 diputados. ¿Vale? Luego, si tu idea es que hay que cambiar este gobierno, legítimamente cambiarlo, el voto a vos ha sido nulo. No hace, es algo más lo que le ha ocurrido. No va a poder nunca presentar en esta legislatura, si existe la legislatura, ninguna moción de censura, porque tiene menos de 50, y ninguna reclamación al Tribunal Constitucional, que es lo que ha hecho ellos. Legítimamente, yo no estoy calificando a ninguna persona, estoy diciendo lo que. Si tu idea es esta, te has confundido. Si tu idea no es esa, bien. Si tu idea tuya es sustituir al PP, bueno, yo te digo ya en antena que te has confundido gravemente. Porque para estar en ser el PP o ser el PSOE, tiene que haber representantes en los 8.221 ayuntamientos. Y no tiene ni en 100. Ya está. Eso es tarda tiempo. Yo, para aprender a operar, me he pasado por todos lados. Tu hijo está estudiando, pues yo voy a hacer la carrera, un alumno interno, R1, R2, R3, R4, 4.000 guardias, porque si no, no me hago cirujano. Pues esto igual en política.
Pero a Pablo le ha pasado un poco como a Ciudadanos también. No tiene capilaridad, o sea, no tiene implantación territorial, y eso evidentemente le hace cuando llega a una comisión de este tipo realmente no pueda llegar a la mayoría de la gente. Pero aquí hay también un efecto con Cataluña que no se ha sabido entender, y un fallo incluso también de Ciudadanos. Hay muchos ciudadanos catalanes que nunca votarían al PP. Y le falta una fuerza política intermedia.
Se ha concentrado ese voto en el PSOE, porque ahora, ¿eh?
Claro,
el Salvador y Salvador ya se ha
claro, es que eso ha sido la gran diferencia. Es decir, el PSOE ha sacado los resultados que porque han pasado de 11 a 19.
El voto de Ciudadanos ha pasado al PSOE, no al PP.
Efectivamente. Entonces,
sí, sí, no, es curioso. No, y el PP ha subido mucho, ¿eh? También en Cataluña.
Sí, porque ha bajado Vox. Pero el voto de Ciudadanos ha ido al PSOE.
Entonces, claro, esos pasos comunicantes que hay que entender desde el punto de vista de la hegemonía electoral y de la intención de voto manifiesta ya por el histórico que han presentado elección tras elección, no han sabido interpretarla. Y a colación de lo que decía antes, lo que sí es cierto, y eso yo creo que la amplia mayoría de los ciudadanos lo tienen muy asumido, es que no hay conexión real entre lo que cuesta llegar a final de mes, hay muchísimas familias, bueno, lo que cuesta levantar la persiana, lo que cuesta el salir adelante con el discurso político y lo que se preocupa ciertos políticos. Y esa desconexión hace que la desidia al final se imponga, bueno, sobre la propia política.
Pero ¿no? Se ha movilizado más a la izquierda que a la derecha. Yo estoy de acuerdo con Juan.
Sí.
Que la derecha ha estado como diciendo, como las encuestas dan para ganar.
Un efecto dormidera.
No solamente para Feijóo, también para el votante.
Yo creo que estamos mezclando cosas. Vamos a ver. En Cataluña, la derecha estaba en Convergencia y Unión. Y en Canarias, la derecha estaba mayoritariamente en ATI y en Coalición Canaria. Dos nacionalismos moderados que vehiculizaban los sentimientos de cada uno, que permitió que fuera mayoritario. ¿Qué ocurrió en Cataluña? Bueno, y el PNV, si hay algo más de derecha...
El PNV es lo más de derecha.
Más de derecha que mantuvo. Bueno, de derecha con una mano mantenía esta y con otra mano en la iglesia, ¿no? Se llamaba demócrata cristiano, que se lo prohibieron usar. ¿Qué ha ocurrido? Que la deriva de los nacionalismos que hemos hablado, PNV se ha ido al monte...
Luchando contra Bildu.
Y ha fracasado. Coalición Canaria, no digo que se vaya ido al monte, pero tampoco es ese centro derecha nacionalista, bueno, es moderado, sin duda, y somos los mismos casi, pero no, yo no, no, tampoco.
De hecho, está en el mismo grupo, ¿no?
Tampoco tengo ninguna célula nacionalista, ni la tendré nunca, porque los localismos son empequeñecedores. Y, ¿cómo se llama? Y Convergencia Unida se fue al monte total, y PNV al monte, y aquí lo queda. Por eso, la derecha, el centro derecha clásico, le ha costado mucho entrar en estos sitios. Y no va a entrar, le va a costar mucho. Y después el mensaje, es evidente, el mensaje cambió. Tiene que cambiar, el mensaje de ellos cambió y el nuestro no pudimos adaptarlo. El PNV nos puso los cuernos cada 5 minutos, aunque vayan a la iglesia todos los días, que son los peores, ¿eh? Los que van a la iglesia.
Pero uno dolió más que ninguno, ¿eh? ¿Eh? Unos cuernos dolieron más que ninguno.
Sin duda, bueno, unos cuernos.
Unos cuernos muy duros. Es como acostarte con mi mejor amigo.
Sí, sin duda, ¿no? y que te duela. Claro, y eso fue muy feo. Y después, Convergencia y Unión, ya no es que se fue al monte, ¿no? Convergencia y Unión se degeneró absolutamente. ¿Cómo se llama nuestro amigo?
Ahora se llama PDeCAT, Junts per Cat, ahora tiene varias marcas.
Puyol ya dijo muy claro nuevamente que era una. ¿Sabes que Puyol era médico, no?
No lo sabía.
Sí, era médico. Es curioso lo que hace la medicina. Que decía que unos mueven el árbol y otros se cogen las nueces. Se los cogió todas. Y aparte se corrupta hasta aquí. Bueno, pues eso.
No le cabía más y corrompió a toda la familia.
Es que la mujer echa a correr, ¿no? Bueno, conclusión. Ahí no penetramos y nos ha costado apretar y nos va a costar mucho penetrar. Y ahora está más radicalizado que nunca. Más radicalizado que nunca. Y después yo quisiera decir, si me lo permite, Europa. Europa, que yo soy europeísta convencido, está siendo decepcionante por falta de liderazgo, yo creo. Incluido en la guerra. Creo, europeísta total, pero yo creo que no está fallando. Hemos estado en una época de falta de liderazgo, claro. Angela Merkel no existe. Van Bayer, esta, como se llame, que es una mujer muy inteligente, es alumna, pero no es. Angela Merkel está fallando muchos liderazgos.
Tenemos a Pedro Sánchez para exportarlo para allá.
Sí, sí, lo va a exportar, sí, sí.
Y Macron, que ya no puede ser más presidente de Francia.
No, bueno, sí, bueno, pero Macron, eso es otro.
O la Meloni que tira para arriba, ¿eh?
No, Meloni está tirando, que tira, sí, pero son.
Hay líderes europeos por ahí.
No, pero líderes europeos, no nacionales. No, no.
Que pero tienen vocación europeísta los cuatro que he dicho, ¿no?
Sí, pero no los veo, ¿no? Yo sí, el Meloni no la veo tampoco. Una cosa que lo quiera. No, pero ganó un país como Italia, que es un gran país. Hermano, la Unión Europea nace ahí. Y Macron, bueno, Macron es Macron. Macron es un derecho, una derecha.
Dice que es liberal, ¿no? Él dice que
sí,
es liberal.
Sí, liberal, sí, sí. Hay que preguntárselo a su mujer.
Sí, es que liberal, Europa ya de por sí, digamos, la diversidad que existe en Europa, incluso en los sistemas electorales, en las propias políticas de cada país, en la idiosincrasia, nos separa mucho. Tenemos que hacer todavía un esfuerzo muy grande de convergencia, de que todos los países actúen casi por igual, ¿no? Bueno. En el plano electoral. Hay que dar pasos muy importantes, no solamente en el plano económico, sino también en el plano político y en el plano de la administración pública. En todos los países europeos, porque la convergencia pasa por ahí, porque
estamos ocupados con el cambio climático.
Esto es un gran galimatías y la gente no entiende el sistema electoral de su pueblo, ¿cómo va a entender el sistema electoral de los países europeos?
Bueno, pero de todas maneras, yo creo que es uno de los avances políticos más importantes que ha habido en la historia, que 37 países, de una manera definitiva, se pongan de acuerdo, exijan como primer punto que haya democracia, segundo punto que haya una moneda común y tercero, libre circulación de personal. Eso me lo dices a mí, yo soy mucha juventud acumulada.
Se ha avanzado mucho hasta ahí, pero desde entonces hasta ahora.
Ahí empieza a costar lo que cuesta, que hay que ceder soberanía para poder mejorar. Y ceder soberanía le molesta a casi todo el mundo.
Hasta los
pero
catalanes.
¿Tú crees que era normal que cuando nosotros no cumplíamos ningún criterio de Maastricht, los cumplimos en un año y entramos y tenemos moneda común y nos estamos acostumbrando, nos acostumbramos?
Pero nos quedamos sin Telefónica, sin Iberia, nos quedamos sin unas pocas empresas.
Una de las empresas más importantes del mundo.
Echa de menos la peseta, ¿no? Pero
echa de menos la peseta, pero y otro le echa.
Oye, que se nos va el tiempo, yo quería hablar de Twitter. ¿Son ustedes usuarios de Twitter?
Yo sí, total.
Por ahí.
Ahora X, ¿no?
Ahora se va a llamar, ya hoy se llama X. Ya ha cambiado.
Pero actualizó luego, ¿no?
Lo van a transformar.
Bueno, pero bueno, sí,
muy bien. Sigue estando el pajarito, ¿no?
Todavía.
Bueno, y yo creo
pago 32 euros por el nuevo logotipo.
Sin redes no hay nada que hacer, lo digo como lo siento.
No, pero piensen un mundo sin Twitter ácido y hackerado con haters.
Bueno,
yo vivo sin Twitter, la verdad, yo lo reconozco, que simplemente huelo Twitter, veo, pero no pongo nada, ni escribo nada, ni ningún.
Yo creo que las redes son irreversibles.
Yo hago lo mismo.
Claro, bueno, pero hay municipios, por ejemplo, en el caso nuestro, que las redes sociales, nefastas, porque no llega,
Bueno, es otra idea, esa es la claro. Técnica, claro.
La que no vale. Llega a la ciudadanía.
¿Pero no les da miedo que un tipo como Elon Musk diga lo que está bien y lo que está mal?
No, yo digo que es una empresa privada. Bueno, si es que al final, si nos metemos en ese... Oye, ¿tú te quieres crees que te quieres cargar la aplicación de tal? Es una empresa privada, sí.
Sí.
Oye, pues ya está. Como si
los grupos de comunicación también son privados.
Lo grave de, para mí, lo grave, ya ha salido, por cierto, y también lo conté aquí, ya están los esbozos principales de una Europa de datos. Los problemas de las redes son el anonimato y los datos. ¿Por qué utilizan tu dato y se ve en Estados Unidos?
Porque has dado permiso sin darte cuenta.
Bien. Entonces eso hay que regularlo y va a salir una ley de datos europea adelantándose a Estados Unidos. A partir de ahí.
¿Y obligará a los estados?
Tienes que obligarlo, es que si no lo obliga no vale para nada, porque lo único, lo que crea las redes es precisamente la globalización masiva. La ciencia está en las redes, no está en la universidad. Correcto. La ciencia está en las redes. Luego, ¿es peligroso? Claro que es peligroso.
Sí, el problema que tienen muchas veces las redes sociales es la inmediatez. Es decir, que al final hacen que la gente tenga muy poca memoria y tenga muy poca perspectiva histórica. Y la verdad que sin experiencia, sin perspectiva histórica, el análisis se hace mucho más siempre
inconsistente.
Exactamente. Entonces,
muy espontáneo, se deciden cosas ahora sale muy precipitadamente.
De un líder y prácticamente colapsa toda la comunicación en España y hace que todo el mundo esté pendiente de esa frase que muchas veces
y sacándole punta, ¿no?
o una frase mal hecha provoca que haya un grave problema en el país, ¿no? Y ese tipo de inmediatez es muy perjudicial para la comunicación y sobre todo para la comunicación política, ¿no?
Yo creo que para la comunicación es que es inevitable. No hagamos lo inevitable. Todo progreso crea incertidumbre. Vamos a ver, yo lo conté el otro día en la radio aquí, yo el otro día subí. Yo soy influencer, aunque tenga mucha juventud acumulada, soy influencer hace muchos años. O sea, que sí, es curioso, cosa que ninguno de mis hijos es. ¿Pero por qué soy influencer? Porque creo en esto. Yo he subido hace tiempo, lo conté, una foto, a 12 de la noche, un reloj, 12 de la noche, enfermo diabético,
entro a operar trasplante y me fui. Eso lo subí, ese era el mensaje. Uh-huh. Acabé a las 6 de la mañana y cuando llegué a mi casa la habían visto 10.000. 10.000, yo no sabía lo que era 10.000. Al día siguiente la había visto 100.000 y llegó a 7 millones. Eso no es posible de ninguna otra manera que esa. Si eso lo enganchas a una idea, esta radio se puede estar oyendo a tiempo real en Australia.
Sí, sí,
pues ya está. Pues entonces, ¿cuál es el problema? Pues vamos a usarla bien.
¿Y por qué no se usa en este caso?
No sé si se está usando, como que no.
No, pero ¿por qué no se usó de otra forma ahora Feijóo, por ejemplo, en este caso?
No, a ver si la usó, como que no, la está usando maravilloso. Yo creo que tenemos.
Pero no llegó, no caló a la gente.
Bueno, bueno, como toda la vida.
Es que los mensajes en campaña electoral parece que no. Pero de la intención de voto que había hace 15 días a la que ha habido hoy, bueno, las elecciones municipales, ha habido unos cambios muy importantes.
Sentimientos. Escuche,
pero alguien hace inputs a esos sentimientos.
Sí, claro, esto es una técnica. Bueno, primero.
Y el americano ese tiene que ser un crack. Claro, que habrá que buscarlo, no, porque le ha dado un giro. Pero, y bueno, el de Feijóo no
es una técnica tanto. Inversión. Es decir, detrás de todo eso hay movimiento SEO, claro, y hay inversión. Es decir, que para que un mensaje llegue a 100.000 personas o a 1.000.000 de personas, yo recuerdo de Antonio, el presidente de InfoJob, el CEO de InfoJob, que me decía, oye, si no tenéis 1.000.000 de euros, este proyecto está muy bien, está muy...
Será para empezar.
Pero no tiene salida, no tiene viabilidad. Y es así, que al final después de incluso en las redes, al ser empresas privadas las que las gestionan, quieren monetizar lo que la inversión que hacen en esos desarrollos.
Sí, pero ¿no? Monetizar es otra cosa. A mí cuando me convirtieron en influencer y sigo saliendo con el redondel azul, que yo nunca lo he vinculado a nada comercial, pero a mí me llamaron inmediatamente por la red para decirme, ¿quiere usted vincularlo a algo? Digo, no. Digo, mire, le ofrecemos 0,30 euros por cada uno. Digo, no, es que lo... Bueno, multiplica.
Claro, ahí podía aprovechar para dar.
No, sí, pero yo
no. Yo no te veo a ti como claro, sí, Ana bueno, Pantoja.
No me quería relacionar.
No te veo con un bikini de espalda.
Nada médico. Nada médico con nada de esto. Pero bueno, quiero decir que esto es lo que hay. Y quiero que hay. Entonces ahora las redes. Pero ¿tú crees que es normal que yo ahora coja el teléfono y por WhatsApp hable a tiempo real con Australia y se oye mejor que lo que estamos oyendo aquí? Sí, gratis. Sí, sí. Gratis. Que un congreso mundial de cirujanos se
convoca. Bueno, gratis entre comillas.
Gratis directo.
Sí,
gratis,
que no hay que pagar.
No hay que pagar, evidentemente hay inversión detrás. Eso es el avance, igual que la inteligencia artificial, que estoy dedicado ahí ahora, es el avance más importante de la humanidad. Al base técnico, es inevitable.
Es que el motivo de la modificación de Twitter es precisamente la inteligencia artificial.
Yo estoy metido muy de lleno en esto. Una central telefónica que nosotros representamos aquí en Canarias, que te hace la transcripción simultánea de las conversaciones, pero además se analiza con inteligencia artificial, te dice lo que
se una centralita, es decir, el aparato.
Sí, no, centralita ya no, todo está en la
informatizado. Nube.
Pero te da el resultado de esa conversación y los inputs que tú le hayas marcado para que te dé una lectura en un sentido o en otro y que te enseñe a hablar o que te enseñe incluso a modelar mejor la transcripción de las palabras que estás diciendo.
Bueno, pues y encima Zoom. Si no hubiera habido Zoom, no hubiéramos muerto todos en la pandemia.
¿Cuántas aplicaciones ya teníamos? Yo descubrí como 7.
Bueno, yo es que por lo de Zoom...
Zoom era la que todo el mundo conocía, pero es que había...
Bueno, pero Zoom...
Zoom estaba a punto de cerrar 5 meses antes de la pandemia.
Visual, encima de todo el mundo, te traduce en 4 idiomas simultáneo. Puedes ser imagen, puedes ver a operar en donde estés, puedes hablar, puedes copiar...
Gratis y con una calidad impresionante.
Impresionante, y encima además... Te lo dan en cinta si quieres grabado hoy, pero ¿esto de qué va? Esto es único, no ha ocurrido nunca. Y encima ahora la inteligencia artificial ya no solamente eso, sino te puede dar un algoritmo que te diga. Y además esto es el 82% mujeres, y además están en Argentina, y además son de aquí, y además no sé cuánto, y además consumen helado en Tenerife.
Pues yo negando lo que negué, porque además lo negaba, que la Pige y el Kinky le habían hecho ganar votos a Pedro Sánchez, no saben ni quién es la Pige y el Kinky. Pues resulta que es verdad. Que le hizo ganar un montón de votos la Pija y el Kinky a Pedro Sánchez.
Estamos ante un cambio de paradigma.
Porque yo no llego a entenderlo cuando me decían, no, te estás equivocando. Y yo creo que no, eso tira para atrás, ¿no? Te tira para atrás a ti. Pero
vamos,
es que
en
España
si sigo hablando dentro de poco me llegará. Si yo ahora digo, pero iba a decirlo, voy a hacer la prueba. Me encantan los coches eléctricos. Quiero comprarme uno. Dentro de 7 minutos me llegará propaganda. No, te lo digo de verdad, propaganda aquí, porque te escuchan directo.
No tengas ninguna duda que te escucha.
Pero y también además, es el enganche que tú tienes, Antonio.
Eso lo puedes desconectar en el móvil, ¿no?
Sí, ya lo sé. Sí. Pasa que tienes que desconectarlo de muchas aplicaciones. De muchas aplicaciones.
Bueno, quiero decir, llegamos a ese nivel.
Esas son las cookies famosas también.
Las cookies que no nos comemos, que nos las comemos sin pedirla.
Hay muchas cosas. Pero pues digo, estamos en un cambio de paradigma. Nunca ha existido la posibilidad de que una persona que esté en Yemen o que esté en la República Checa o esté en cualquier sitio tenga acceso a la información de cualquier otra cosa del mundo.
La ciencia.
Entonces, el cambio de paradigma es tan grande. Lo que pasa es que estamos al principio y todavía no lo vemos, ¿no? O sea, los revulsivos que va a traer socialmente y a nivel de operaciones o a nivel de comportamiento van a ser tan importantes que esto se puede ya llamar un cambio de era, ¿no?
Como la revolución industrial o mayor.
No, mucho
mayor,
más, mucho, mayor. Muy superior, la mayor. Sí. El cambio de paradigma más importante de la humanidad. No es broma. Te hablo en este tono y llevo tiempo dedicado a esto. Pero te di una charla sobre eso. ¿Y va a ir por ahí?
La máquina de vapor debería volverse a estudiar.
Pero no ha venido a sustituir al hombre, ha venido a ayudar al hombre. Ha venido a ayudar al hombre para que mejore su vida, no para empeorarla. Con lo cual, dejémonos de bobería. Los sentimientos no son transmisibles. No son. Hagan lo que hagan. Con lo cual, siempre estará el hombre. Si tú no enciendes el ordenador, no te entra nada. Y si lo apagas, no entra. Luego el hombre estará siempre ahí. Los sentimientos son intransmisibles. Y la vida está hecha de sentimientos. Tu cerebro madura de una manera determinada según los sentimientos que tenga. Y eso no lo hace ninguna inteligencia artificial.
Pues Laila, Juan, Rafa, Antonio, la próxima temporada espero contar con todos ustedes y que disfrutemos de ratos de estos de tertulia como el que hemos disfrutado hoy.
Mucha salud.
Muchas gracias, pero ha sido un placer escuchar a Antonio y a todos los tertulianos, evidentemente.
Antonio, bueno, más que nadie, porque Antonio,
sí, Antonio más que nadie, pero bueno, voy aprendiendo el mejor. Ahí me dijeron, escucha activa y estoy a por ello y bueno, voy a coger lo mejor de todo.
Yo les deseo a todos salud.
Pues nada, disfruten del mes de agosto y en septiembre nos volvemos a ver.
Felices vacaciones.
Gracias por estar.
Venga, igualmente a todos. Saludos.
Familia, nosotros mañana a las 7:30 volvemos a estar aquí fieles a nuestra cita. José Reyes, ya saben que está enfrente de todo y el que les habla, que está enfrente del micrófono, se llama Diego Calvo y que va a estar aquí hasta el próximo viernes. Pásenlo bien.